Llega el tertulión, que supone el final de tiempo de juego después de muchas horas de radio deportiva, concretamente desde las 12 del mediodía, casi nada. Han pasado muchas cosas, se las hemos contado aquí en tiempo de juego, insisto, y ahora llega ese tramo, esa hora y media, donde nos relajamos, nunca discutimos, donde disfrutamos un poco de la radio en armonía y donde ponemos en común los diferentes puntos de vista, siempre de uno en uno y sin hablar uno encima de otro. Es decir, es un programa prácticamente bandera de la radio española. Este tertulión, que es, como saben, el tramo de opinión más importante e influyente, y que dirige Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Este es el tertulión, o sea, nadie se pisa, ni se grita, ni se discute.
Ese es el nuevo tertulión.
Ah, vale, vale. Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, director. Bienvenido a tu programa. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás todavía en Madrid? Dime.
Sí, sí. Que no, que he hecho la pausa para que nadie me interrumpiera. Digo, ya, ¿eh? Y veo que no me ha interrumpido nadie.
¿A que sí? ¿A que es mucho mejor?
A ver.
No, eso llega ahora. Lama, que estás en Madrid todavía, te vas mañana,
Madrid,
¿no?
Al mundo. Mañana a las 7:15 de la mañana, no vamos.
7:15 de la mañana.
Sí.
Bueno. Bueno, ni bien. O sea, es una cosa... Quiero decir, hay mucha gente que está escuchando ahora mismo la radio que se va a levantar antes, ¿eh?
Pues claro que sí. Yo soy un privilegiado.
Sin duda. Y los que estamos a tu lado, más todavía, Manolo.
Bueno, unos más que otros.
Bueno, está Lama, está Paco, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ves qué tranquilidad, qué calma?
¿Cómo ha cambiado? Te parece bien, ¿no?
Sí, sí, me parece muy bien.
Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal estás, Tomás?
Muy bien, ¿y tú?
Os voy a decir una cosa, no me gusta nada esta... Me arrepiento mucho, no me gusta nada esta tertulia.
A ver, pero aquí hay que seguir al conducator.
Vamos a buscar una solución de urgencia. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Estupendo, fantástico, no podía estar mejor.
¿Dónde estás?
Ni mejor acompañado.
¿Dónde estás?
En Palma.
¿En Palma?
¿Empalmado también?
Hombre,
sí. Sí, ¿no?
Hombre, es para estarlo, ¿eh? Roberto Palomar, hola, Roberto.
Pues muy buenas noches, nos de Dios.
Lo veo.
Y espérate cuando venga la familia,
¿eh? Es extraordinario.
Sí, sí. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia, incluido Emilio Pérez Rozas. Sí,
señor. Jorge Bustos, hola, Jorge.
Sigue. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está el mundo de la política? Eres un poco la conexión que tenemos con el exterior.
Nosotros vivimos
en... Vivimos lo más en este... cerca que hemos estado en nuestra vida de alguien político.
Esta semana entrevistaste a Aznar, ¿no?
Sí, vino a visitarnos al Mundo. Hacía años que no venía a la redacción del Mundo. Y estuvimos ahí... Bueno, en realidad está promocionando su libro, su último libro. Y aprovechamos para preguntarle por el tema de moda, que es Vox, claro.
¿Le preguntaste por el Madrid?
Pues no, pero es madridista, sí, efectivamente.
Hombre, no, madridista.
Los
ya
dos presidentes del PP que ha habido han sido los dos madridistas. Felipe, no sé de qué partido, de qué
del
equipo era, por
Felipe
cierto.
Felipe del Betis. Pero no era muy futbolero Felipe, yo creo, ¿eh?
No, nada futbolero.
¿Y Zapatero era del Barça?
Sí.
Bueno, perdón, no.
Y Sánchez es del
Estudiantes,
pero no es de fútbol.
Digo, en el ejercicio de presidente del gobierno, ya, que no era, eso, que no ejercía como... No sé si ahora se habrá hecho con el paso del tiempo.
No creo, no.
Y Sánchez es de fútbol, ¿no? O sea, de baloncesto.
Sí, o sea,
de
que yo sepa del Estudiantes, pero no sé si tiene equipo
del Estudiantes.
En fútbol.
Sí. Está Albelda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú estás en Valencia?
Sí, señor.
Ah, me gusta esta música que nos han puesto.
Magnífico.
Para avanzar la fiera. Porque es una música, es la que te ponen en un spa cuando vas.
Sí.
Te empiezan a...
Me voy a quedar frito.
Luego de quejarte de que se duerme alguno.
Me voy a quedar fritito, vamos.
No, en serio, quitad esto, que esto no
sí,
tiene
sí,
sentido.
Sí, quítalo,
no.
Me parece que sea un no sé qué.
Efectivamente. Albelda, ¿bien todo?
Bien, perfecto.
Vale. Y está Antonio Ruiz, por supuesto. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Voy a acabar con esta farsa, porque esto es mentira todo.
Tarugito,
así que lo que quiero es que los tarugos de esta noche me respeten un poco más y que los nerviositos dejen de estarlo y que los miedositos...
No sabes ni decirlo.
Hay miedositos ahora. ¿Sabes cuáles son los miedositos?
No.
Los que tiemblan delante del sorteo del lunes, olvidando, además, como acaba de apuntar...
Lunes mañana, concretamente.
Sí, de mañana. Yo es que hablo siempre en presente.
Histórico. Presente histórico.
Digo que Pedrito me ha dado un dato para los nerviositos, esto que tienen tanto miedo al sorteo. El Atleti del Cholo no ha perdido con ningún grande de Europa, solo con un vecino español, el Real Madrid. A los demás les ha ganado todo.
Parece poco.
Pero mañana no le puede tocar.
Parece poco, teniendo en cuenta, querido Roberto, a ver si te lo estudias, que mañana el Madrid no le puede tocar al Atleti, pues es bastante.
Hombre, Lamá dijo el otro día que el City le vendría bien al Atleti.
Bueno, aparte de que no se puede interrumpir, tampoco se puede manipular, ¿eh?
¿No se puede manipular?
No, Lamá dijo que de los difíciles, yo creo que el que mejor se le daría al Atleti es el City. Pero dije que evidentemente al Atlético de Madrid le vendría mejor el Oporto.
Claro.
Estamos volviendo locos a los compañeros técnicos porque están todos subiendo los niveles de...
Yo me sentía abajo, ¿no?
No se puede subir uno encima de otro, pero tampoco vale mentir. ¿Me entiendes? Son cosas muy importantes.
¿Te imaginas que fueras así?
Bueno, es que yo soy así. Lo que pasa es que tú me enervas.
Qué navideño todo.
Sí, sí, es todo muy navideño.
Es Versalles, que,
oye, he leído que está Griezmann en Brooklyn.
Sí,
que
sí,
se ha ido allí
viendo a los Nets.
Viendo los Nets.
Sí, viendo los Nets de Nueva York. Acabó ayer a las 9 de la noche la faena, después de ganar en Valladolid. Fue además protagonista especial, con 2 goles y 1 asistencia, y se fue a Nueva York.
El típico día libre.
Yo
el viernes que no trabajaba,
estuve
en Australia y ya está.
Mira, ayer cuando acabó el partido en Valladolid, precisamente hablaba de vacaciones Griezmann, que necesitaba vacaciones.
Sí, sí.
Ha sido un año muy largo y necesito una semanita de descanso para estar muy bien, pero se ve en el campo estoy. Estoy bien, pero no al lo que me gustaría a mí.
Hombre, pues... Relaja, es una cosa cómoda.
Sí, ir un viaje transoceánico de 8 horas para allá, 8 para acá, aeropuerto, tal, tampoco es muy relajante, ¿no?
Yo creo que es mucho más un spa.
Sí,
de todas formas, que hoy en día, en el fútbol, un futbolista se marche y se pegue la paliza que se va a pegar Griezmann, más allá de que tenga domingo y lunes libre, pero que se pegue la paliza que se va a pagar... Cuando estamos hablando de que vienen cansados del Mundial, de que necesitan descansar y reposar, oye, está muy bien divertirte, pero a mí me suena un poco hasta raro, ¿eh?
Pero ¿tendrá permiso del club? ¿Hace falta permiso?
Claro, ¿sí? Evidentemente, además si lo cuelga en redes sociales porque va con permiso del club.
¿Cuántos días tenía de...?
Pues, hasta el martes a las 11 de la mañana.
No, perdonadme, no necesitas permiso de nadie.
Sí.
No.
Para los viajes largos, sí, normalmente en el régimen
Ni hablar, Emilio, si te lo está diciendo Albelda, que fue
futbolista. Bueno, vale, que yo sé que no, que Piqué y todo esto lo hacen como les da la gana.
Bueno, pero eso a lo mejor es en el Barça.
En el Atleti
diciendo que en el Barcelona no lo necesitan.
No, tú no has dicho
Messi,
en el Barcelona.
Suárez, Piqué, todo el mundo hace lo que le da la gana. No tiene
en
ningún
el Atlético
problema
Madrid, te
si
puedo
está
decir...
a la hora del día que toca.
En el Atlético de Madrid te puedo decir que Griezmann ha pedido permiso.
Hombre, claro. Pero luego les dices, un amistoso en Abu Dhabi, de 7 horas de viaje.
No.
El Barça, Girona de Miami.
Sí, sí, salió la AFE. En el Barça, Girona, sale la AFE.
De todas formas, yo, vosotros a lo mejor sí, con toda seguridad y al verla seguro, yo no he viajado nunca en primera, pero en esos aviones es como si estuvieras en tu casa durmiendo.
Eso es verdad, ¿eh?
Ya sí, lo digo, bueno, lo digo por si acaso. Yo no he ido nunca.
A mí una vez me pasaron a primera. Me pasaron a primera una vez.
Es un escándalo.
Cuando llegué a Madrid me fastidió. Habría, o sea, quiero decir, pensar que tenía que bajar del avión, digo, qué putada ahora ir para casa.
De todas maneras, teniendo un par de días entre lo largo del avión y el cambio horario, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Eso más.
Yo por lo menos no puedo decir que haya estado en un equipo, pues un equipo potente, pero yo creo que esto hay muy pocos jugadores que lo hagan, ¿eh? Normalmente es de equipos donde se les paga muy bien, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿eh?
Bueno, hombre, 23 pues... limpios al año está bien pagado, sí.
No se lo puede permitir, está claro.
Claro, yo creo que Griezmann, evidentemente, ya te digo, a mí me parece una barbaridad lo que ha hecho, el club se lo ha dejado hacer, pero lo que sí está claro es que esta es una semana en la que no hay fútbol entre semana, me imagino que el martes será trotar, y recuperará miércoles, jueves, viernes, porque el Atlético de Madrid que juega domingo, Antonio.
El sábado.
O sea, que tendrás días para
que vuelva el viernes. Si Manolo, si tienen 2 días y pico o 3 de descanso, el martes no es trotar. Otra cosa es que a él o a alguno se les haga trotar y ya está.
Bueno, y además es que lo dice él ayer, si es que no lo ha dicho hace 3 meses, necesito una semana de descanso de parar, necesito parar.
Se la van a dar dentro de 5 días, tienes una semana
pero
de descanso.
Él viene a decir, necesito parar, yo creo que el trasiego de un viaje a Nueva York en 48 horas y volver, pues...
No es bueno.
Oye, por comentar lo último, ya que hemos dicho lo de Griezmann, el tuit de Casillas de esta noche, Justo después de que, bueno, justo después, un par de horas después de que el Liverpool le metiera 3-1 al Manchester United de Mourinho. Dice Casillas: según un diario portugués, alguien dijo que un jugador como yo, 37 años, está al final de su carrera. Completamente de acuerdo. Mi pregunta es para ese periódico: en el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? Bueno, hasta ahora lleva ya 11.000 retweets, 30.000 me gustas, las palabras de Casillas.
¿Tú crees que va por
Mourinho? Yo diría que pueden ir por Mourinho, fíjate.
Es un debate interesante.
Igual,
claro.
No lo sé.
Tiene pinta, ¿eh?
No, igual se refiere a Solari, yo que sé.
En fútbol estas cosas nunca pasan, pero a mí no. Ni McGregor ni la vuelta de Tyson. O sea, me molaría tenerles a los dos frente a frente.
Sí.
Y que uno dijera: no, tú me traicionaste, el otro todo, tú.
Hay una cosa que es evidente, que es que Mourinho se merece de vez en cuando un tuit así.
No, de vez en cuando no, bueno, todos los días.
Pues, bueno, todos los días no lo sé. Todos los días no lo sé, Miguel, pero
todos los días cuando...
¿Hace bien Iker en escribir este tuit?
Hombre, yo creo que con 37 años, como poner en el tuit, yo creo que te puedes permitir de vez en cuando una liga.
Además, y haber sufrido lo que has sufrido.
Tiene cierto ingenio en la pregunta y además tiene razón. ¿Cuándo un entrenador está acabado?
Es un debate interesante.
De hecho, nos lo podríamos preguntar.
Porque tú, Palomar, ¿crees que Mourinho está acabado?
No creo que esté acabado por edad ni por capacidad, pero puede estarlo. Puede llegar. O sea, Mourinho no va a ser
o sus
eterno,
métodos, como poco.
Bueno, los resultados.
Hombre, si
no
le dan,
están
yo creo que si le dan a entrenar al Barça o al City.
¿No? Oye, le han dado al United, ¿eh? No le han dado.
Por eso digo que si el próximo equipo que coja es el Barça, el City, lo mismo todavía puede ganar algún título. Pero yo ya creo que aquello que hizo con el Oporto, yo ya le veo complicado que lo vuelva a hacer con un equipo, no. O lo que hizo con el Inter, que también tuvo mucho mérito. Yo creo que ya no le veo a este para volver a estar en el top de los entrenadores.
Casillas hace bien, pero todos sabemos que la última palabra aquí la va a decir Mourinho. O sea, aunque Casillas le vuelva a responder el miércoles, sí, y el jueves y el viernes, el otro va a seguir.
Sí, pero por
bueno,
eso
no sé si habéis oído la que ha tenido con el, periodista de Sky.
Sí, oh. si no la han oído, la van a escuchar después del partido 3-1. Esto ha pasado con el periodista y Mourinho.
You can compare my Porto team with
no puedes comparar a mi equipo de Oporto con el Liverpool, porque las cualidades de los jugadores son las que son. Allí perdíamos la pelota y mordíamos como perros hambrientos y la recuperábamos en segundos. En el Madrid tenía mi mejor equipo en contraataque directo, porque tenía al joven Di María, al joven Ronaldo, al joven Higuaín y al joven Benzema. Y matábamos a todo el mundo en transiciones ofensivas. Y en el Inter tenía a mi mejor equipo en defensa replegada. Así que los jugadores hacen jugar a los equipos de una determinada manera.
Bueno, esta es una explicación.
Ese no es el que yo
No, efectivamente. Hay otro que ha habido un enfrentamiento con un periodista de Sky.
No, que... le ha preguntado al periodista directamente que si considera que su equipo da el 100%. O sea, que si cree en él.
Sí.
Que si él considera que sus futbolistas creen en él. Entonces, él le ha dado la vuelta a la pregunta porque es muy listo y ha dicho: ¿qué me está diciendo? ¿Mis jugadores no son honestos? Y entonces ha empezado. El periodista ha estado hábil porque le ha aguantado y ha vuelto a quedar retratado. O sea, Mourinho ya es que no tiene excusa. Mourinho, cuando palma, es el árbitro, el horario, el césped, la prensa, sus futbolistas, la liga, todo. Pues es que nunca tiene. Hoy le ha pegado un repaso al Liverpool. Hay un dato que no sé si lo ha dicho Paco o Evangelio, me parece que lo han dicho ahí. El Liverpool ha tirado 36 veces a portería. Sí. El United ha tirado 6 veces.
Al United. Le ha tirado 35.
Sí, sí, pero y el United le ha tirado a Liverpool 6 veces entre palos y fuera.
Pero se lo ha comido, se lo ha comido vivo. Claro. O sea, si quieres un problema de estadística, es que ha sido, eran dos deportes. El Liverpool juega una cosa y el otro juega otra.
En Inglaterra todo el mundo dice que está liquidado, absolutamente liquidado, en el United, haga lo que haga de aquí a fin de temporada.
Pero todo eso que decís, a mí, si me permitís, un entrenador se acaba cuando le dejan de llamar. Si siempre hay alguno que le llame. O sea, aquí había tíos que parecían eternos y han desaparecido afortunadamente del mapa. Y no entremos en cosas extrañas. Pero que claro, que Mourinho se irá del United. Si le llama un equipo bueno, pues volverá. Hasta el día que no le llame nadie.
Claro, sí, la verdad. La verdad
claro, y todo el mundo. Y la selección portuguesa, pues.
Y con el manager que tiene, pues probablemente tenga más ventaja.
Paco, ¿tú crees sinceramente que Mourinho puede volver al Madrid?
Yo no lo hombre, ¿por qué me quieres dar la noche, hombre?
No, por favor. Es una gran pregunta.
No, creo que no y espero que no. Aunque pues... Bustos me esté asustando, pero yo creo que.
Bustos, ¿tú qué sabes?
Bustos, ¿tú no lo descartarías?
Yo era de los que lo descartaba radicalmente, pero no sé. Puede ser, no sé, yo no es probable, ¿eh? No digo que sea probable, digo que no está completamente y absolutamente descartado.
Porque no ves a Florentino enamorado de Solari, ¿no? Como se enamoró de Zidane.
no está enamorado de Solari, no. No, bueno, no. Yo creo que es que no lo está...
De ninguno.
De ninguno.
No lo está nadie tampoco en el Madrid, porque si ves el partido del Rayo, en fin, es un entrenador que yo creo que los cinco primeros partidos cambió un punto de inflexión en el estado anímico de... Luego vino ese parón de selecciones, que yo creo que vino mal el equipo, y desde entonces lo que los madridistas rezan es para que se acabe el año cuanto antes y el 2019 pinte mejor o se busque alguna solución. Vale, vale. Que a Solari le ha tocado arrastrar la peor inercia de Lopetegui e intentar más o menos recomponer a un equipo que está mal y que nadie lo puede ocultar y no es, eso es lo que, vamos, evidentemente no enamora ni da ni inspira la máxima confianza en estos momentos.
Ahora lo comentamos, pero para cerrar con lo último, es que hay otra cosa, que es la entrevista que le ha hecho Mónica Marchante a Amor en el palco del Ciudad de Valencia después del 0-5 del Barça al Levante. Le ha preguntado Mónica por Dembélé y Amor, el hombre lo ha pasado peor en la entrevista que en el partido, desde luego.
¿Estáis un poco cansados de que todo lo que salga de Dembélé sean cosas o cuestiones extradeportivas, que todo el mundo esté mirando con lupa si llega o no llega? Y sobre todo, ¿de dónde salen todas esas informaciones, Guillermo?
Pues eso es lo que... Pues es cosa un poco... Si la sacáis es un poquito...
Si la sacamos es que alguien nos las cuenta.
Pues no lo sé, no lo sé. Ahí sí que ya no llego. Pero sí es verdad que yo creo que el Dembélé, pues como sabemos, es un chico joven, que es un buen futbolista, que lo está demostrando cuando tiene minutos, que estos temas, lo hemos dicho también, lo hemos repetido, que nos interesa llevarlos a nivel interno y arreglarlos nosotros y nada más, y ayudar y estar por nuestros jugadores, que es lo que más nos interesa, y lo que salga o no salga ahí nosotros, pues poco podemos hacer. Sí que es interesante, pues, que cuando menos cosas salgan, pero no por él, sino por muchos más, sobre todo cosas de vestuario, ¿no? Siempre pues mejor, pero ahí no podemos hacer nada, ahí no me pidas por qué ni cómo sale, no sé qué, porque ahí sí que no puedo entrar, ¿no?
Porque claro, esto lo cuenta el vestuario o lo cuenta el club, una de dos, pero los periodistas no se lo inventan.
Pues no lo sé, ahí sí que ya no llego, yo sé lo que dijo y sé lo que hablo contigo y sé lo que contesto cuando me preguntas y nada más, a partir de ahí lo que puede salir las informaciones, pues a lo mejor unas pueden ser ciertas, otras pueden ser no tan ciertas, unas se exageran, otras no se exageran. Pero vamos a tener tranquilidad y trabajar como tenemos que trabajar.
Vamos a tener tranquilidad, es una frase muy buena, para terminar la entrevista. Porque, de verdad, sufro porque veo que va alargando la respuesta sin saber exactamente a dónde quiere llegar.
No, pero ¿qué va a decir? Si aquí lo que se sabe, más allá de las filtraciones que hayan podido haber, lo que se sabe es que sus compañeros le han rajado. Y eso... han sido en ruedas de prensa, en postpartidos, en actos públicos. Bueno,
si Piqué lo ha vuelto a decir hoy, además.
Claro. Sí,
en público. Lo de Dembélé es un poco ya como los chistes de Lepe, o sea, ya, claro. Es como un gag. Porque no sé si os acordáis, pero antes de Guardiola, las bajas por gastroenteritis de Messi y de Ronaldinho en entrenamientos, coño, tendrán la solitaria estos pobres que están todo el día mal del estómago.
Ya verás.
Y eran por juergas. Y entonces sí. No se haría permanentemente la información, ni permanentemente compañeros a decirles nada.
Ya verás los carnavales de Cádiz, la cantidad de gente que va a ir disfrazada de Dembélé, porque se ha convertido en un personaje de los comentarios de cada día. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Una cosa, el tema de las entrevistas palco en el Barça... Estos se están quistando, ¿eh?
No, hombre, eso tiene que hacerse fijo.
Hombre, aquí... las tres primeras han sido sobre Messi, ¿eh?
Ya, pero no se puede balbucear ante Mónica Marchante. O sea, eso es un manual que tiene que...
Sí, porque...
Tiene que tenerlo los que van
sangre,
a los palcos.
Huele la sangre.
Hombre, ha visto la presa ahí. A mí me ha recordado León y la Gacela. Y la Gacela era Amor. Y entonces Mónica se lo ha ventilado ahí Guillermo, en cuanto ha dudado dos veces.
Pero el Guillermo, o sea, es un amor, ¿eh?
Se lo ha ventilado.
Es un buen tío.
Hombre, buena gente, desde que nació.
Muy pero, buena, chico, gente.
Muy buena.
¿Tú crees que Guillermo Amor, cuando está viendo el partido, en realidad está esperando, ojo, el marrón que me queda a mí ahora cuando acabe, que estos hombre, están tan contentos con el 0-5 y yo tengo que ver a Mónica Marchante?
Es que claro, a ver, si me dicen que lo sacamos los periodistas como si lo sacáramos así del aire, ¿qué pasa? Pues alguien nos lo cuenta, ¿no? Es evidente, quiero decir que él lo dice además, que no les interesa. Entonces, si no les interesa, o sea, ¿a quién no le interesa? Al club, ¿no? Pues entonces tendrán que blindar que eso salga. Y si no, es que a unos les interesa sacarlo y a otros no les interesa o dicen que no les interesa. O sea, esto es muy fácil de resolver, ¿no?
Como se aprenda la respuesta de Solari, la de ya contesté a eso, léase usted la prensa, te ha cortado el rollo, ¿eh?
Porque a Butragueño no acabas de cogerle el lado polémico, ¿eh?
No se lo ha cogido
imposible,
nadie.
Bueno, porque imposible. Butragueño dice que lo de Isco ha sido al cuarto árbitro y ya está. Y tema resuelto. O sea, Butragueño tiene más rodaje también. Guillermo está en proceso todavía de aprendizaje.
Un beso, Mónica. Hasta luego.
Otro. Adiós.
Por cierto, Bustos, ¿tú crees que lo de Isco fue al cuarto árbitro? ¿O al juez de fondo?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Y se no se puede pitos. Preguntar en serio.
Coño. Se oyeron los pitos en el estadio.
¿Cómo no se va a poder preguntar en serio?
No se puede preguntar en serio. No se puede preguntar en serio. Tiene que ser con un tono irónico, que entiendo es por el que hace la pregunta. ¿Cómo, si tú lo has visto en tu televisión, en las imágenes, cómo claro. Que al cuarto árbitro le va a decir?
No, pero Buitre está en su papel y Amor tendría que formo parte de
un tema objetivo. Y aquí soy objetivo, trato de nutrirme de vuestros puntos de vista.
Ya. Bueno, pues el mío, es que no se puede preguntar en serio eso.
Vale. ¿Alguien cree que se dirige al juez de fondo, Isco?
Yo.
Yo no, dime, pero yo en directo, en la primera retransmisión, pensé que sí. Ya luego, sí. Cuando a la grada que es distinto, ya el hijo mental ya no es al cuarto árbitro.
Yo creo que se dirige a un juez que estaba en el fondo.
Sí, sin calzón.
Al juez único, que es el público.
Yo creo que hace las dos cosas. Se dirige al cuarto y después pregunta al público, ¿y vosotros qué coño queréis?
Yo creo que la primera reacción, ahora te lo digo sin coña, yo creo que la primera reacción es con el otro árbitro. Yo estoy convencido. Que después venga lo del público, no te digo, pero la primera...
¿Llamarías a Susana para echarle la bronca, entonces?
Pero como diga yo algo, me la echan a mí.
La reacción...
Hay una imagen que metimos el otro día en el
brazo. Sí, el viernes.
El viernes, que ya no queda ninguna duda.
Es que no se puede dudar.
Que es la que se ve claramente, porque es la única toma que no se había visto, que es una toma desde la portería de Courtois. Es decir, que se ve permanentemente a Isco, al público y al cuarto árbitro. Entonces, en ningún momento... La cara de Isco está mirando al cuarto árbitro. Isco está encarado con el público. El cuarto árbitro prácticamente lo tiene. Perdón, el cuarto árbitro.
El juez de fondo.
Lo tiene a la espalda y no hay ninguna duda de que es.
Ahora, ¿esas imágenes fueron de ese partido?
Sí.
Están manipuladas.
Nos las mandó Real Madrid Televisión.
Oye, pero si es que no hace falta ni mirar la imagen. Los gestos de un tío que hace así jaleando al público no son...
No, eso fue posterior. Y luego,
sí, no es interpretable.
Luego muchas imágenes, la del famoso pulgar para arriba, como diciendo, muy bien, seguir pitando. Nosotros aquí con las dos manos jalea a la gente. Está claro, tampoco hay que dar más vueltas.
Además, si dice, ¿qué queréis? Si lleva la mano al ojo diciendo, no ves nada, pues puedes discutir.
Después,
pero dice, ¿qué queréis?
Después de meterle al juez. Bueno, en fin, es igual. Ahora el asunto no es Isco, sino los japoneses.
No, tú quieres taparlo.
No, sí. Yo lo que creo es que él todavía... Yo sigo pensando que no entiendo por qué no ha salido todavía a pedir disculpas. Ayer yo creo que Solari hace bien en no sacarle ni siquiera a calentar. Yo creo que hace bien porque yo creo que si... Tal como estaba la gente de cabreada, como estaba jugando el Madrid ayer, si encima ponen a Isco a calentar, yo creo que hubiera...
Claro, con 3-0 se lo puede permitir.
Sí, pero Manolo, ayer armado. Manolo, tarde o temprano tendrá que pasar por ahí.
Claro, sí, hombre. Pero tú sabes que las cosas se enfrían.
Hombre,
sí, sí. Si Isco fuera, hace un buen partido, va a calmarse, que si lo pones ayer con el partido patético que estaba haciendo Madrid en la segunda parte, y
la
pones a Isco a calentar...
que veo yo de enfriarlo es que él vuelva a coger su nivel.
Hombre, claro.
Claro. Eso, y eso, tiene eso, dos problemas, hombre, el suyo personal y el del equipo que no acaba de funcionar.
¿No os acordáis también que Di María una vez al ser sustituido...
Se palpó
la cosa, sí.
Y luego, pues, se pasa. Si metes goles o si el equipo gana una de dos, pues se va a pasar.
Hay un tercer problema, que es que yo creo que Solari no termina de creer en él. O sea, él no llega al nivel, está enfadado con el mundo y un añadido.
Pero no
que
termina
es que Solari
de creer en él,
no le
o
pone
en su nada. Manera de jugar.
O en su manera, vamos, en él.
En general, sí, sí.
No le pone.
Bueno, no, es que no es
un
lo mismo en él que
no
su
le
manera
pone.
De jugar.
¿Eh?
Es que
pues está claro, ni él
cree en sí mismo.
Ni él ni Asensio son una
misma. Zidane tampoco creía en él y era muy del 4-3-3 y Solari parece muy del 4-3-3. Y ayer acabó con un cuarto centrocampista. A veces que el fútbol, por el estado del equipo, te va llevando...
A día de hoy, si le dices cuál es el once de Zidane, la gente te recita y te dice claramente que es Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Marcos Oriente, donde se recupera.
Si no, a día de hoy ya.
Modric, Kroos y Lucas, que es el que se ha ganado el puesto,
Benzema
y Bale.
Claro, Paco,
a día de hoy, porque Isco y Asensio, a día de hoy, y Ceballos, los tres... A día de hoy son suplentes.
Es que, oye, es que Paco, una cosa, después del partido en sala de prensa, me sorprendió bastante el análisis que hizo Solari. Estaba sorprendentemente contento con el rendimiento del equipo.
Pues me voy muy satisfecho, hemos jugado una muy buena primera parte, hemos sido dominadores del espacio, del balón, hemos presionado muy bien, hemos generado muchas ocasiones.
Usted ha dicho que la primera parte el equipo jugó bien, que le gustó.
Muy bien,
tío. Muy bien.
¿Qué es lo que ve usted que no ve la gente que ha visto el partido en la grada?
A mí me encantó el apoyo de la afición durante todo el partido. Y así es como nos gusta, que ellos vengan y apoyan y nosotros buscamos su apoyo. Y hoy estuvieron cálidos con nosotros a lo largo de todo el partido. Evidentemente nosotros lo acompañamos con el juego. Después la sensación de la última ocasión, bueno, eso es normal, ¿no? Eso es parte del fútbol.
Está en su
ni
un, papel.
Ni una verdad.
Otra cosa que tampoco te
este,
puedes
este tiene tantas tablas como Butragueño.
Está en su papel. Si llevara un circo, claro, y le preguntaras por los enanos, pues diría, no, son gigantes que están lejos. Claro.
Pero, Paco, ¿tú crees que está en su papel de verdad decir todo eso?
Es que si se pone... Tú le has quitado la condición de interino, pero para mí es como si lo fuera, porque casi todos los entrenadores en Madrid son interinos. Si se pone ahora a decir, no sé por qué el equipo se me desconchó en la segunda parte, o no sé por qué no metemos gol, eso deriva a otra pregunta, que es, ¿están mal los delanteros? ¿Están... No quiere meterse en ningún jardín.
Pero otra cosa es caer en el histrionismo, que es lo que hace ayer. O sea,
pero imagínate, Roberto, cruza, que dice...
El mensaje no es a los periodistas que están delante, ¿eh? Él se está dirigiendo a la afición del Madrid, hombre.
Sí, pero imagínate
la afición
que
del
dice...
Madrid estuvo cálido.
Habla
ayer,
primero para los jugadores, yo creo, ¿eh?
Claro, pero imagínate que dice, no me ha gustado la afición que nos ha pitado en ciertos momentos.
No te
la afición debería apoyarnos más, pues ya tiene a la afición.
Pero entre eso y un discurso donde puede decir la verdad sin dar mucha información. Porque
¿cómo volváis loco? Vamos a ver, ¿cuántas veces habéis visto vosotros acabar los partidos y es un truño partido y sale el futbolista de turno y le preguntas, ¿qué tal el partido? Pues hemos
fantástico
jugado bien. Hemos hecho un par... Pues claro,
pero eso no significa que esté bien hecho. Pero Manolo, eso no significa que esté bien hecho.
No, si yo lo digo también y digo que lo hacen todo. Y que estos son discursos hechos.
Yo creo que tú tienes que ir con la verdad,
Manolo,
siempre.
Hay un periodista que le dice, pero han jugado bien, y él dice, no, bien, no, muy bien. O sea, ya se recrea un poco ahí, en fin.
Él se recrea, pero es que la única... eso lo puede contestar que hace una, que es una broma, y eso el entrenador no lo puede decir. O sea, a la primera pregunta, dice, oiga, el partido del Madrid.
Ver, si tú dices la verdad. Término, dice, hay término que, medio, Tomás.
No hay término medio.
Y decir que hemos acompañado a un público cálido, hombre.
El partido del Madrid de ayer no tiene término medio. O pero te además, vas por el cerro de Úbeda, que es lo que tiene que hacer, o dice la verdad.
Coño, si le preguntan a Marcelo,
hemos estado fatal.
Su propia afición lo que quería escuchar a su entrenador.
Exacto.
Era totalmente lo contrario.
Exacto. Y estoy bueno, con, estoy digo, con David.
Pues, no hemos estado bien.
Estoy con David y con Roberto. Estoy con David y con Roberto. O sea, él está dirigiéndose a la afición del Real Madrid. Y a la afición del Real Madrid, a la afición del Real Madrid, que se ha ido cuando pitando, ¿qué tal? No les puede vender.
Él está salvando su culo, que claro, es lo que tiene que hacer, hombre.
Bueno, vale, pues muy bien. Pues
si no, perdona, Manolo,
si
eso
es una... Marcelo, Marcelo diciendo que está al 100%.
Pero ese es el problema. No, es que dices tú, él está salvando su culo, que es lo que tiene que hacer. De eso nada. O sea, el papel de un entrenador no tiene que ser salvar su culo.
Tampoco es fiable el Madrid en sus declaraciones.
Vamos a ver, eso lo ve todo el mundo. Un médico que está atendiendo a un paciente que está muy mal.
Exacto.
Y vosotros queréis que el médico le diga, mire, yo creo que usted no llega el lunes. Vaya rezando. Coño, no, pues
es que yo lo prefiero.
Está admitiendo que se puede salir.
Es que yo prefiero que me digan la verdad.
No, Paco, no, es el médico que tiene a un paciente que está muy mal y que le diga, no se preocupe usted que está curado.
La verdad se ve por televisión y en el campo.
La verdad lo sabe Solari el primero.
Él tiene que gestionar a un equipo, efectivamente, con el Paco que está. Y tendrá dos discursos. Tiene un discurso para la prensa y tiene un discurso para el vestuario, evidentemente, y tiene que intentar que la gente reaccione. Porque...
Bueno, y que no es para la prensa. Jorge,
escucha,
no
te él entra en el vestuario y dice, mirad lo que he dicho, y a Bustos, ver si nos da vergüenza, prensa, a ver si nos da vergüenza lo que he tenido que decir ahí fuera, y a ver si os ponéis las pilas.
Bustos, no te quiero ver criticar a Pedro Sánchez cuando diga cosas, claro.
No, es que lo hace constantemente, pero...
Ah, bueno, pues claro, tendrá que decir, no va a decirnos lo mal que estamos, tendrá que animarnos.
Pero Pedro Sánchez no depende de que los ministros corran el siguiente domingo, es que él, si le mete un poquito de cañita a cualquiera de sus jugadores... Ya es uno que pierde para la causa. Es que necesita a todos para la causa. Y la causa es que está muy mal.
Tampoco os crezcáis y penséis que Solari llegue luego le pega un rapapolvo.
No.
No un rapapolvo.
Tampoco te crees,
bueno,
a Bustos, que vamos.
No un rapapolvo. Porque la autoridad que tiene es la que tiene, evidentemente.
Claro, el mismo discurso
pero,
que
pero dice, la está construyendo la como puede. Necesita construir su propia autoridad. Porque llegó como llegó. Necesita construirla.
Pero a base de mentiras no se construye.
No, a base de oportunidades, de enésimas oportunidades a su propia plantilla.
Desde este lado del río, lo que se ve es que el problema de Solari es no reconocer que hay un problema.
Pero no, si él sabe, lo sabe.
No,
pero
vamos a ver si, se ve en la tele.
Lo sabe perfectamente. Él no puede ejercer de poli malo, claro, porque claro. Si fuera Conte, tuviera un historial detrás, cobrara 10 kilos y 6 años de contrato, pues a lo mejor viene y dice, estoy hasta narices de no sé qué.
Pero Paco...
Que o sea, no que lo criticáis en Mourinho y, no, y no, lo criticáis en Solari cuando hace lo contrario.
Que no,
o sea,
nos engañemos. Mira, el otro día el Atlético de Madrid la caga en Bélgica, que deja de ser primero de grupo y sale el Cholo y dice que estamos contentos.
Y sí, lo criticamos.
Claro.
¿Pero qué es? Pues si es que vuelvo a decir lo mismo, son discursos fariseos.
Y
malos,
cuando, ¿no? Y cuando bueno, Mourinho pues... carga contra toda su plantilla, la pone a los pies de los caballos, nos metemos con Mourinho, la falta de tacto de Mourinho. Entonces,
no,
¿qué queda?
Yo cuando me meto con Mourinho es pues, porque Mourinho nunca tiene la culpa de nada de lo que le pasa.
Pues a que, hay, no, que hay un término medio, que entre, no, entre claro, poner a caldo a tu plantilla y decir eso, hay un término medio.
Y,
lo, digo
y,
lo,
y luego las formas. Tú puedes poner a caldo a tu plantilla de una manera.
Pues las formas de Solari son exquisitas.
Y cuando, sí, pero es que eso, como tú bien dices, se ve por televisión, se ve en el campo, lo ponen en los periódicos, se escucha por la radio. Coño, estás engañando a la gente, no se
Oye,
puede engañar a la gente.
Miguelito ya está en Abu Dhabi, ¿no? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tremendo sonido desde Abu Dhabi, fantástico.
Está Sergio ahí.
Está aquí Sergio Jiménez.
Sergio garantía.
Ramón. Qué gran mundial hizo Sergio Jiménez, ¿eh? Protagonizó un mundial fantástico. Enseguida estamos con Miguelito y con el Real Madrid, que está ya en Abu Dhabi para jugar el mundialito esta semana. Partidos miércoles y la final, si es que hay final, sábado.
Media hora de tertulión y no hemos dicho la palabra Messi.
Espera, que ya. Ahora vamos a empezar con Messi. Antes, los mensajes de los oyentes.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola,
se llama Alberto Arauz.
Alberto Arauz, ¿qué tal?
Muy bien.
Hermano mío, Alberto.
Que ya están escribiendo, Juanma, al 637-23-0010. Ahí ya están llegando los audios. Y arroba TJCope, que es con la cuenta de Twitter que estamos tuiteando todo el fin de semana. Y los oyentes sí que hablan de Messi, Juanma. Como por ejemplo Juan, que dice: os recuerdo que Messi ha jugado 3 Copas América, 4 Mundiales y 14 Champions, y solo ganó de esos 21 títulos 4 Champions. No sé dónde está el extraterrestre. Jesús dice: Modric, coge el AVE, ve a Barcelona, busca a Messi y le dices que por error te dieron un galardón que es suyo hasta que él quiera. ¡Qué vergüenza de premios! Antonio dice: Florentino puede comprar balones de oro, pero no puede impedir que veamos las jugadas del quinto jugador mejor del mundo, Aupa Leti. Jorge dice: ¿os habéis planteado que Solari es infinitamente peor entrenador que Lopetegui? Porque lo único mejor que ha tenido Solari con respecto a Julen es el calendario. Fred dice: hablan de Mourinho y se olvidan de Guardiola, que lo contrataron para ganar una Champions y de momento nada de nada con 500.000 millones de presupuesto. Otro oyente comenta: el VAR funciona, lo que no funciona es el criterio que siguen los árbitros, el nivel es el que es, el VAR funciona, como digo, pero ya sabemos cómo es la Liga Española. Y por último, Javi dice: los Nets son de Brooklyn, no de Nueva York. Hablad con propiedad.
Y Brooklyn, que es un barrio de Nevada, un estado de Nevada. Yo estaba en Nueva York y estaba en Brooklyn.
Sí, es verdad.
Claro. Y debajo del puente de Brooklyn, además.
Enseguida sigue el tertulión, en tiempo de juego. Habíamos conectado con Abu Dhabi, donde está Miguelito y donde está el Real Madrid, y donde mañana va a estar Manolo Lama. ¿Cuánto se tarda de Madrid a Abu Dhabi, Miguel?
7 horitas. ¿7 horas? Estamos aquí en la capital de Emiratos Árabes, Juanma, en pleno Golfo Pérsico. 7 horas de vuelo. Por cierto, que antes hablabais de aviones. Un buen avión ha trasladado hasta
bueno,
aquí al
bueno,
Real
una
Madrid.
Una pasada, un 380.
Sí, es un Airbus 380 de la compañía Emirates, uno de los patrocinadores del Real Madrid, que cuesta nada más y nada menos que 428 millones de euros.
El avión cuesta 428 millones de euros.
Un Mbappé. Sí, 428 millones de euros.
Eso te iba a decir, que Neymar cuesta la mitad del avión, no pasa nada.
Exacto.
Bueno, caben 538 pasajeros y tiene hasta 2 plantas. He leído que hay primeras con ducha, una zona business con un bar. Así que, de luego, todo el mundo ha disfrutado del pasaje. Han aterrizado aquí a las 8:30 hora local. Hay
tú no has ido
diferencia.
En ese avión, ¿no? Tú en ese avión no has ido.
No. No he sido un turista, pero hemos ido muy bien, ¿eh? Estas compañías, la verdad es que funcionan
sí,
estupendamente.
Sí, a ti no te va a matar la primera. Tú en turistas te quedan los pies colgando. No dejes de las piernas.
Yo no necesito.
Eres agradable.
¿Qué faltó?
Es como las ventanillas de emergencia.
Te lo juro, Paco, que eres muy faltón.
Es un gasto innecesario.
Es verdad.
Es un gasto innecesario.
Si lo tiene asumido, que él no le hace falta nada.
Yo le agradezco a todas las compañías aéreas que me den asiento de emergencia siempre que surge la ocasión.
Perdón, yo también, ¿eh? Yo también lo tengo asumido.
Vale. El equipo ha llegado a las 8:30 de la tarde, hora local, buena temperatura, 22 grados. Va a haber buena temperatura durante toda la semana, entre 20 y 30 grados. No ha entrenado hoy el equipo, lo va a hacer mañana por primera vez a las 4 de la tarde, horario peninsular.
Se podía haber ido a Brooklyn.
Bale, ¿cómo está? Bale, ¿cómo
Brooklyn,
está?
Canadá.
Bale y Benzema son dudas para el miércoles. Siguen renqueantes en los tobillos. Recordemos que Bale se perdió el partido contra el Rayo. que Benzema fue sustituido, que le dolía al apoyar el pie en el vestuario, y vamos a ver cómo lo gestiona Solari. Primero, ¿qué pasa con Bale y Benzema? Y luego, recordemos que en la lista inicial está inscrito Nacho, que todavía no ha reaparecido, que el pasado domingo se entrenó bastante bien en Valdebebas, pero que hasta 24 horas antes, Juanma, se puede hacer algún cambio. Es decir, si mañana Solari en el entrenamiento se da cuenta de que Nacho no está, pues podría inscribir a Vallejo o a Javi Sánchez en su lugar. Casemiro va a estar para la hipotética final. Yo creo que será reservado en principio ante el Casima, así que todos esos nombres propios sobre la mesa, principalmente Casemiro, que yo creo que sí podría colarse en el 11 de la hipotética final, y luego a ver cómo gestiona el asunto Bale y Benzema.
¿Y Asensio, te preguntaba?
Asensio era un golpe, se le aplicó hielo en el aductor. No creo yo que sea titular en el primer partido, aunque si no lo juegan ni Bale ni Benzema podría tener opciones, pero vamos, en principio va a estar a disposición de Solari. Por cierto, que se ha celebrado en el hotel Four Seasons, donde se hospeda el Real Madrid, también lo hizo el año pasado, el cumpleaños de Reguilón, que en el día de hoy han cumplido 22 años.
Muy bien. ¿Algo más, Miguel?
Pues de momento no, mañana ya te digo, después de la comida se conocerá el rival, porque serán aquí en torno a las 3 y cuarto, el rival del Real Madrid en los octavos de final, y luego por la tarde a completar el primer entrenamiento y a ver cómo están, principalmente, como digo, Bale, Benzema y Casemiro.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Ya iremos conociendo durante la semana, antes del miércoles, cómo es el Casima, el rival de... ¿Alguien sabe algo del rival de...?
Todos japoneses menos Serginho.
Tres brasileños.
Y que tienen un medio centro con llegada, ha dicho Evangelio, que es una especie de Gaku, el que está ahora en el Getafe, que luego vino al Tenerife, después de que en la final que el Madrid le ganó al Casima, metió dos goles.
Dos y chavos.
Y que corren mucho.
Muy complicado para el Madrid.
Pues ahora mismo sí. Favorito Casima.
No, hombre, escucha. No, pero si corren mucho ya es un problema.
Mucho. Nada, esos corren por definición. Nada, no le va a poner vienen nada. De serie ya.
El Madrid gana 1-0 a los dos últimos y a uno de ellos sin merecerlo. Así que no hay por qué pensar que al Casima le vaya a ganar fácil, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, yo creo que de serie el equipo europeo en los últimos años este tipo de torneos lo tiene hecho, ganado, sí. Pero lo tiene que materializar. Pero este Madrid actual deja abierta la mano ahí a cualquier susto, que además ya lo hemos visto sufrir en los últimos mundiales de club, le hemos visto pasar algún rato malo, pero...
Y además yo creo que va a tener que repetir bastantes en los dos partidos, porque entre los tocados, Bale, Benzema, no sé qué, los lesionados, Mariano, no, los que salen de lesión, que no le pueden meter un partido completo así.
No tiene mucho, ¿no?
Y que son Reguilón, Nacho, Casemiro, igual repiten bastantes porque encima hay tercer y cuarto puesto, ¿sabes?
Decía
si con el japonés, luego tienes que quedarte en el tercer puesto.
Decía antes, Paco, no hemos hablado de Messi, es verdad. No hemos hablado de Messi. Un hat-trick, 0-5, y el primero lo fabrica él entero, se lo da a Luis Suárez. Es que no sé, la verdad es que se me agotan las preguntas sobre Messi. A vosotros se os acabarán las respuestas también.
Sí, hombre, ¿Qué? Tú dirás. Bueno, es un individuo que cambia los partidos. El de hoy, desde luego, es imposible explicarlo sin Messi. Yo he visto 20-25 minutos muy igualados, con el Levante apretando, pero de repente aparece Messi y cambia todo.
Si Messi juega con el Levante, gana el Levante.
Pero es que eso le pasaría, yo creo, casi todos los equipos, porque claro, sí, normalmente...
Hoy especialmente, ¿no?
Lo tiene el Barça, y como juega en el Barça, normalmente el Barça gana partidos que... como el del otro día, no necesita jugar extraordinariamente bien todo el partido para ganar 1-4 en Cornellà o 0-5 en Orriols.
Sí, porque... pero hay una diferencia. Hoy Messi ha reventado a un gran Levante. Igual que el otro día el Español no compareció, a mí me pareció bochornoso. Hoy el Levante le ha tirado 7 veces a puerta, nueve fuera, le ha sacado 14 corners. O sea, Messi ha reventado a un muy buen equipo. Estaba muy igualada la cosa.
Sí, pero de repente la toca él y para mí ha hecho lo... ahora decir que lo mejor del partido va a parecer exagerado, pero a mí es que el pase que inventa en el primer gol para dársela a Luis Suárez me parece...
Anda, remata mal Luis Suárez.
Sí. Remata... Pero claro, hay que imaginarse esa jugada, claro, porque él navega por todo el área del Levante,
plano,
va deshaciendo gente.
El pie plano
gente.
Que pone Suárez, el pie plano que pone Suárez.
No sé lo que pasa de Messi.
Yo es que no sé si hay alguien en el mundo
que cuando va así esa jugada puede esperar la reacción que
pase
tiene
Messi de radar.
¿Cómo se gira el tobillo? ¿Cómo
es que creo
pie?
Que eso es lo que le hace para mí Messi absolutamente diferente a todos. Que hace
para
cosas
mí lo que más
no
me sorprende de Messi no es que haya metido 3 goles, que haya dado 2 asistencias, más otras 3 que ha dado, ¿eh? Que la
sí,
una de Luis Suárez, otra a Luis Suárez. Ha puesto a 3 otra vez delante del portero para que metieran. A mí lo que más me sorprende es que es bueno donde se ponga. O sea, es que yo estoy convencido que si dice el año que viene, no, yo es que ya a partir de ahora mi carrera pasa por quiero ser el 5 del Barça. Quiero jugar de pivote por delante de los centrales para sacar el balón. Sería el mejor. No, es que ahora mire usted, ahora yo quiero que le den descanso a Jordi Alba y quiero jugar en banda izquierda. Sería el mejor. O sea, es que entiende el fútbol ¿cómo entiende el fútbol?
Es que Manolo que está mal.
Por cierto, hoy ha corrido para atrás tanto como que para adelante.
Y con 0-4 en el marcador.
Ha perdido un balón y se ha ido a buscarlo a su propia área.
Cuando se dice que está mal hecho, me refiero en las comparaciones, yo creo que lo que la gente más elogia precisamente de Messi es que es un futbolista absoluto, es un futbolista total. No es un rematador, no es un goleador, no es un centrocampista, o sea, no es Modric, no es Xavi, no es Cristiano Ronaldo, no es Icardi, no, es todo, todo eso. Es
y tan bueno como todos juntos.
Efectivamente. Y después, insisto, yo creo, lo comentamos, me parece que el domingo pasado, lo comenté el domingo pasado y todo el mundo coincide, yo creo que ahora ya está en esa, digamos, fase de recreo, satisfacción colectiva, personal, ya no está tan enfermo con ganar los premios individuales, que sí, que también, pero que yo creo que ahora ya, digamos, se siente tan propietario de todo lo que hace y lo que consigue y lo que es el Barça, que yo creo ya que está en ese momento de satisfacción, que le ha dado el brazalete de capitán, que ejerce, que
va para 32 años, claro.
Bustos, ahí para los madridistas es desesperante.
Bueno, no, yo a mí no me cuesta decir que admiro a Messi, no sé a quién le cueste. Bueno, sí, el fútbol tiene sus sectarismos y tal, y bueno, yo he sido en el juego Cristiano Ronaldo Messi se valoraba por años, pues había años en los que Cristiano estaba mejor, eso se puede decir con total objetividad, no hace falta volverse loco, creo yo, ¿eh? Otra cosa es que como jugador histórico, es decir, como yo creo que Messi nació con unas condiciones superdotadas para este deporte con las que no nació Cristiano. Yo creo que es un trabajo más de voluntad, de haberse construido a sí mismo como futbolista, y por tanto también tiene su mérito. Yo creo que Messi simplemente fue bendecido por la genética y por un don que no se reparte así. Y yo creo que verle jugar...
¿Para ti es el número uno de la historia?
No, yo creo que no. Creo que le faltan otro tipo de condiciones que no tienen que ver con la calidad exclusivamente técnica. Hay otro tipo de factores en el de liderazgo en el fútbol que le faltan. Pero bueno, ese es otro debate. Ahora, lo que es la técnica pura, lo que hace sobre el campo, ojo, también la regularidad es un valor a la hora de evaluar al mejor jugador de la historia.
Esa es una de sus principales virtudes.
Y no, pero Messi, por ejemplo, porque estas cosas que ha hecho contra el Levante, que me parecen muy bien, no le sirven para ganar el Mundial el año pasado o para ganar la Champions en los últimos 3 años.
Claro, es que ahí es donde se reparten los balones de oro. Pero aunque el tío vea la final de la Champions por la tele o
desde hace 4
cuartos
años,
de
Paco.
Final de del Mundial por la tele, no vamos a ver ningún futbolista nunca más que gane tantos partidos él solo.
Porque ganó,
con eso nadie
ganó,
está
porque yo decía,
tampoco
Cristiano,
ganó Di Stéfano ningún Mundial,
sí,
tampoco ganó Cruyff
pero es que,
ningún
correcto,
Mundial.
Sí,
correcto,
sí, pero
correcto,
yo te digo, Cristiano...
Nadie lo duda, pero
Cristiano,
porque
es un poco absurdo. Lo
digo
lo
porque hay un oyente que ha dicho, creo, antes en los mensajes que y que le den a Modric el Balón de Oro. Pero ¿a qué tiene que ver? Pero si no se está comparando la estatura futbolística en abstracto en general de Modric con Messi. Nadie está comparando eso. El Balón de Oro premia un año concreto.
Pero por la misma
razón ese
no,
año,
no puedes valorar a Messi en función de si gana un mundial o no.
No se puede valorar las dos. Son dos
valoraciones
individual. Complementarias,
esto es
David,
una valoración
yo creo.
Individual de si es el mejor del mundo o no.
Hoy,
el mejor
duda,
del mundo
duda,
a nivel individual
ninguna, claro.
Como jugador no se basa en si gana títulos o no, porque los títulos se ganan como colectivo. Y la selección argentina ahora mismo no está para nada. Y aunque esté el mejor Messi, no puede ganar nada. Y el tema del Barcelona, cuando ha estado muy bien, lo han ganado, pero es que hay grandes equipos en Europa.
Sí.
Yo sí, pero cosas, lo que quiero decir es que Messi no juega como hoy todos los partidos.
Sí, pero Bustos, juega como hoy casi, no como hoy, pero que juega casi como hoy casi todos los partidos.
Yo nunca he visto a nadie que gane tantos partidos, claro, solo, insisto. Es que... O sea, tú ves a Cristiano y Cristiano en su mejor momento te gana uno de cada tres. Messi gana todos los partidos del Barça.
Que es el más determinante del mundo, no hay ninguna duda. Si sobre eso no hay ninguna duda. Digo que le falta regularidad a la hora de ser...
Precisamente creo que la regularidad es su principal virtud.
Lleva 10 años seguidos metiendo más de 50 goles. Entonces, y dando más... Y dando más de 25
todos los días, a todas horas, por la noche, pues por la mañana.
Habría ganado algo más.
Yo hay tres cosas.
Pero te repito, Di Stéfano no ha ganado un Mundial. Cruyff no ha ganado un Mundial. Hay jugadores que no han ganado un Mundial y son muy buenos. Bueno, yo no creo que...
Y tampoco tiene, tiene el palmarés de un piernas, ¿eh?
Claro,
yo,
eso,
yo hay tres cosas, yo hay tres cosas que querría añadir. Una es una cosa que se ha dicho muchas veces, que no recuerdo realmente si era de Jorge Valdano o de alguien, de quién fue. Con el tema de Maradona y Messi y tal, y dijo, Messi es Maradona cada día. O sea, yo sí creo realmente que Messi eso lo hace casi siempre. Segundo, hay otra cosa muy bestia también, en el caso este de Messi, yo creo, que es todo el mundo sabe lo que va a hacer y lo hace. Y no se le puede parar, y no se lo puede evitar. Es decir, si tú hablas con los futbolistas... Todos los futbolistas dicen que es lo más bestia que han visto nunca jamás en un campo de fútbol. Porque los futbolistas son los que más lo padecen. Porque él no los puede, nunca lo pueden parar. Siempre intenta esa jugada que va pasando por el semicírculo y tal, pam, y al final
¿dónde lo paran?
El gol.
En Sudamérica.
¿Me entiendes?
O sea, Copas de América, clasificaciones para mundiales. ¿Por qué? Porque allí todavía el fútbol tiene patadas.
Que bueno, sobre todo por lo que ha dicho David, porque juega con un equipo que no te lo pierdes.
No, pero aparte pero que es que allí rascan, ¿eh?
Bueno, ya, pero Paco, en el Barça lo protegen también a Messi.
Yo lo único pero que le veo a Messi es que es tan bueno que a veces cuando él no está al 60 o al 70, los demás... los demás juegan mejor cuando no está Messi que cuando está Messi.
Bueno, es que ha pasado entienda. Este año. Messi es que ha pasado. No, perdona, que ha pasado.
Hoy,
buenas ejemplo, parte de los partidos
si
buenos del
cuenta,
Barça han sido sin él.
Se
este
paraban
año.
Y le daban la pelota a Messi. Pero cuando tenía Dembélé opción de uno contra uno de esa línea de fondo y se paraban y
bueno,
se daban.
Como
él ha hecho con Piqué en el último gol. Él ha visto,
claro,
él ha visto que Piqué arrancaba o sea, con la idea de meter el gol.
Él ha visto que Piqué estaba loco por marcar ese gol.
Y le ha dicho, mételo tú.
Sí, pero eso también le ha penalizado.
Que a mí me da la risa.
Cuando él no está en su nivel 10, el equipo, como lo tiene ahí, no para de darle el balón a él y a veces a lo mejor el Barça tiene jugadores para tirar del carro solo sin él. Y hay veces que yo creo que en eso sí que Messi, entre comillas, ha perjudicado a su equipo. Entre comillas.
Sí, ahora, eso ha pasado esto, más antes. Yo creo que en el último año y pico creo que
eso
no.
Es un problema de que los otros han de tener la personalidad suficiente como por ganar para ganar.
Yo creo que eso en el último año ha cambiado
yo voy a ser un radical ahora. Messi no tiene culpa de nada. Al contrario, es el que tiene la gloria de todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos 10 años.
No, pero entiendo, Manolo, que si eres cualquiera, centrocampista del Barça, delantero del Barça, entre hacerla tú y dársela a Messi, dices, coño, pues, vaya Messi. Claro. Si no está Messi, pues ya lo intento yo.
Por favor, quiero que
acabas
veáis...
pensando que eres bueno. Pero...
Quiero que veáis a Jordi Alba. Jordi Alba, cada vez que remonta línea de fondo, por favor, mirarle. Solo busca a Messi.
Claro, bueno, claro, es que sabe que la mete, Manolo.
Es un seguro de vida.
Es un seguro de asistencia.
Claro. Pero Miguel, no me estás entendiendo, si no te digo que no, pero lo que te quiero decir es que hay veces que Jordi Alba tiene opción de pase más fácil que el de Messi y opta por Messi.
Pues hoy le ha esperado.
Más garantías de que la
ha esperado y la ha metido.
Hoy le ha esperado y le ha dado un defensa y la ha metido. Y tenía una opción de pase que era más clara, que era Luis Suárez. La ha dado para atrás, la ha tocado un defensa al Levante.
Es lo que hablamos de la confianza.
David, Albelda, tú que has jugado contra Messi, ¿te parece lo que decía Emilio? ¿Te parece lo más bestia contra que has visto en un campo?
Nos referimos a lo más complicado.
A que ves que te viene de frente en carrera y que no
que
lo vas a...
Tú sabes lo que va a hacer. El problema es que no aunque lo sepas, no llegas. Cuando tú quieres él ya, solo hay una manera de desactivarlo y es con continuas ayudas, pero no de uno ni dos. O sea, tienes que tener la gente muy cerca.
Espera, Emilio, espera. Sigue, David.
Sí, no, que tienes que tener la gente muy cerca. Pero así todo, como el juego, el fútbol, tiene una parte ofensiva que cuando tu equipo busca Es lo que le ha pasado al Levante. El Levante lo quería controlar, pero claro, cuando tú atacas, al final roban balón y él ya se ha pillado el sitio natural, la gracia que tiene para recoger el balón y ya no llegas en el repliegue a cogerlo.
Y una cosa, David, que siempre se dice, tú has sido un jugador contundente. O sea, tú cuando te acercas a Messi, es verdad que cuesta mucho tirarle, que tiene... No,
Messi tiene una cosa muy digna en los terrenos de juego, que eso se respeta mucho en el fútbol para los jugadores. Él aguanta las patadas, aguanta los agarrones, y mira que le han dado fuerte, y es un tío fuerte de piernas, y él para tirarlo tiene que ser muy fuerte la entrada, y si puede continuar, él aguanta de pie, lo hemos visto eso muchas veces.
Sí. Sí, sí.
Y otra cosa, Juanma, le pregunté un día a un defensor del Atlético de Madrid, en los Atleti Barça, que ha habido muchos, después de un partido volando en el avión, le dije, ojo, este tío macho, digo, no le podéis hacer ni falta, y dice, no, es que no le alcanzamos. Es que no le alcanzan ni para hacer falta. Cuando coge la moto y se tira para adelante...
Sí, pero es verdad lo que dice David, que si le alcanzan, él no es un teatrero. O sea, yo a Messi no le he visto tirarse.
Ni con falta.
¿Le recordáis a Messi?
Ni revolverse contra nadie.
¿Tirarse un piscinazo en el área?
¿Simulación de esta escalada? Yo ninguna.
Nunca. Yo le veo reforzando lo que ha dicho Miguel respecto a que Messi es todo lo que ha conseguido el Barça en los últimos 10 años. Esa... Acordaros que es la única tesis de Pep Guardiola. O sea, y repito una vez más porque lo he contado algunas veces, los oyentes, los millones de oyentes que tenemos esta noche, si quieren esta noche mismo o mañana por la mañana, entran en Google, escriben el día que Roberto Bacho visitó el Camp Nou y que vean ese vídeo. Porque en ese vídeo Pep Guardiola le explica a su amigo del alma Roberto Bacho que él gana por Leo Messi. Y lo explica con todo lujo de detalles de por qué gana él.
Y yo creo que además este año está especialmente... Cuando él empieza la temporada y habla...
Está en capitán. Sí, hombre, lo decía Uzquiano ahora en la tele y es verdad.
Claro. Te lo decía Emilio.
Y él sabe una cosa, él sabe que él ha hecho un Uzquiano doblete con Emilio. Ha hecho un doblete con el Barça, lleva 8 ligas de 10, no sé cuántas son, pero es consciente que en este momento le falta el paso adelante, que es la Champions.
No, y...
Que, hombre, él tiene ese
ya no tiene los problemas estos de la ansiedad, esta que le hacía vomitar antes de los partidos. No, familiarmente está muy estable, muy bien. O sea, es que tiene un hábitat que le va bien.
Él tiene un punto, que lo ha dicho antes Emilio, para mí, de futbolista amateur. Él juega ya por afición. Él va a echar un partido, como cuando éramos críos y sales ahí al parque y lo juega con una naturalidad apabullante. Hace muchas cosas muy variadas y muy bien.
Yo, a veces, Roberto, cuando le veo salir en la Champions,
los que convirtieron en inútiles vuestras esperanzas cuando
perdisteis 185 diputados, lo lleva de la mano y como diciendo, no, verás qué partido es.
Pero además es que no ha perdido ninguna condición física. Los que veis en las series de imágenes, medidlo, a ver si era más rápido hace 3 años, 7, o la carrera que ha echado hoy en su gol.
Y luego para el juego hay una cosa vital, que es que cada año hace más cosas.
¿Tú crees que ha perdido velocidad, Manolo?
Todo lo que y ha perdido un poquito de la punta de velocidad.
Pero, pues hoy el gol, creo que es el segundo del Levante.
El primero suyo
es un gol de mucha velocidad.
Pero porque, sí, aunque
pero
a lo mejor
ha salido con ventaja él,
Sí, pero a lo
pero
mejor
él antes, cuando te echaba una carrera, incluso sí, por detrás te ganaba.
Pero a lo mejor Crono en mano no es el más rápido de los 22, no, pero es claro, el que mejor corre, el que mejor aparece, claro, el que mejor listo, adivina el espacio.
Sobre todo con balón.
Con balón y sin balón también. Él sabe dónde tiene que estar.
Pero él sabe que tiene que ganar la Champions.
Si no. Oye, pues, la palabra radar,
una cosa para los representantes de Messi, si han escuchado el programa y tienen alguna queja de los últimos 20 minutos de radio, pues oye, que...
No, yo creo las cestas de Navidad.
Sí, es que... pero bueno, es que es imposible, claro.
Y si no, que pongan el programa el domingo por la noche.
La única duda que se me da Messi en la historia del fútbol, porque todos estamos de acuerdo y yo suscribo lo que habéis dicho, es que si hubiera ganado una liga con el Nápoles. A que se me entienda.
Joder,
en la comparación.
Pero es que...
Un gran jugador histórico.
Escucha,
todos
entonces
los
tendría que... No,
han
perdona,
sido campeones
pero,
en varios clubes.
Pero Bustos, tendría que haber vivido en 1985.
Que me refiero
como
que...
no, porque el fútbol de ahora no es...
No, que nos deja a todos la duda, sin más, o la curiosidad de verle campeonar con otro club que no sea aquel que le acogió desde los 13 años.
Siempre
y se construyó en torno a él.
Un precedente para cualquiera que podría desacreditar la calidad que uno tiene.
Yo quiero ver su liderazgo en otro campo, en otra competición.
Yo he visto su liderazgo con 18 o 19 años en el Barça y lo sigo viendo con 32.
Con 32, pero que lo que sí que hay que decir es una cosa, que Maradona le puede mirar a los ojos, ¿eh?
Sí, pero eso
es... Es decir, estás en una situación... Habla del Nápoles.
No lo ha puesto nadie en duda. Maradona y bastantes más le pueden mirar a los ojos.
Por el Nápoles digo de
por favor.
Yo creo que hay días para decir que el Balón de Oro se gana en la Champions y en las fases finales del Mundial. Hay días para que yo diga que el mejor de la historia es Pelé, que para eso tiene 3 Mundiales. Pero hoy es el día para reconocerle que este tío es el que más partidos gana él solo.
Claro.
Es que gana todos los triunfos del Barça. Es que no recuerdo ahora mismo uno que sea aquel día Messi se tocó el bolo, no hizo nada. Porque cuando juega mal, da un gol o mete uno.
Sí, pero es que...
Y además... No, mira, el día del Paris Saint-Germain, por ejemplo, fue más decisivo Neymar que él. El día del
6-1.
Pues también metería algún gol.
Pero o sea, además... Además, Paco lo hace bonito. No es aquello que es un disparo a puerta o es un remate de cabeza. Es que todo lo que hace tiene su elaboración. O sea, es bonito. O sea, duran. Las jugadas suyas, sean gol o asistencia.
Para mí lo más impresionante...
Y así 10 años.
Que ya lleva más de 10.
Más de 10, sí, sí.
Es que para mí es lo más impresionante.
10 años metiendo 50 goles. Ya,
claro, porque Maradona, que era la leche verle, porque era espectacular, pero Maradona, con todo mi respeto, no duró 13 años. No.
Claro, es que a mí me hubiera gustado ver a Maradona 12 o 13 años en el Barcelona, vida ordenada, cuidado.
Con el Nápoles.
Eso es una virtud también.
Hombre, yo le admiro mucho. Claro. Tener una vida ordenada con lo que tiene Messi, vamos... O sea, yo que me desordeno con una extraordinaria en el verano, imagínate, un sueldo así, una vida así, una admiración en todo el mundo así, pues sí, en cualquier sitio del mundo te admiran, es que es alucinante que mantenga la
cabeza. Eso a ti no te pasa, ¿no?
A mí eso no me pasa. No.
En pocos sitios, ¿no? Mira.
Por eso que el loco de Turín le haya aguantado el mano a mano durante esos 10 años, tiene un mérito de la leche.
Mensajes de los oyentes a este tertulión. Todavía tenemos mucho que comentar, pero ¿qué dicen los oyentes, Alberto?
Como el de Manu, que dice, sí, que Messi...
Hombre, es buenísimo. Manu también nos escucha, es un detalle, ¿eh?
Sí, señor. Dice, sí, que Messi...
Pulido el del Huesca.
Dice, sí, que Messi es buenísimo, pero lleva 3 años que cuando llega el momento de la verdad no aparece. No lo encuentro explicación, pero es una verdad como un templo. Lorenzo, a Messi no le han dado ni la décima parte de patadas que le dieron a Maradona en su día. Sobre el Real Madrid, dice Javi, ayer cuando acaba el partido, el Madrid, los suplentes salieron a hacer ejercicios, todos menos Isco. Yo creo que sabe que le queda poco. José Lu dice, es increíble lo mal que juega el Madrid y ves la tabla y está a 2 puntos del segundo y a 5 del primero. Álvaro, el Madrid es un enfermo que se moría, que el médico Zidane prefirió ver morir desde la barrera, que el médico Lopetegui envenenó por error y que al médico Solari lo está matando de aburrimiento. Veo que todos le tiráis a Mourinho a la yugular, pero en realidad estáis deseando que vuelva más que la madre del anuncio del turrón.
No, pues ya.
Y por último, dice Jaime, cruzo los dedos por un Manchester United Oporto en octavos. Qué morbazo me da el reencuentro Mou y Casillas.
Ahora os voy a preguntar por lo de Courtois-Simeone, a ver qué os parece. Y tenemos que ir a Sevilla y a Valencia, o sea, queda mucho tertulión todavía. Y está Fouto, que se incorpora desde A Coruña. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en un hotel de A Coruña?
Bueno, sí, cerca.
Cerca vale, de un hotel.
No, que me he tenido que salir.
Eso es una ubicación. Estamos restringiendo gastos.
No, sí. Que me he tenido que salir porque puedo estar ahí y se puede escuchar en la otra habitación y yo no quiero molestar a nadie.
Ah, o sea, te está provocando esa situación de cuando intervienes en el tertulión tener que salir del hotel para poder hablar.
Claro, porque si estoy en la habitación estoy como cohibido, no puedo gritar, no puedo. Entonces aquí salgo y aquí me
puedo necesitas
airear.
Sentirte libre. Necesitas
aquí no
sentirte
se grita, claro. Aquí no se grita, ¿eh?
Pues da un grito, mismo, quédate a gusto ahora.
Yo mismo tengo la playa de Coruña aquí enfrente. Por cierto, he coincidido con Paco Gémez ahora en un restaurante que ha estado en el partido viendo el Depor Zaragoza.
Sí.
Nos manda saludos a todos, que nos escucha todas las noches. Grande, ¿sí? Paco Gémez.
Sí.
Y que tiene ganas de entrenar, por supuesto. A ver si algún equipo vuelve a confiar en él.
Bar en ebullición este fin de semana, ¿eh? Ha habido cositas, ¿eh?
Están pasando
cositas.
Ha habido mucho trabajo. Yo se lo decía a Corrochano antes, Juanma, que yo creo que el principal problema que está habiendo es que hay gente que todavía no se ha enterado cuándo, o no se ha enterado, o no se ha sabido explicar bien, o yo, por ejemplo, lo he entendido a la primera y fíjate que soy cortito. Pero el tema de cuando el árbitro va al monitor o no va. Yo creo que eso es lo que está creando la confusión, porque a alguna jugada sí va, a otras no va. Yo, sinceramente, si hablamos de las manos de ayer, que creo que hay tres manos, hay una de Kiko Olivas, hay otra posible de Arias, que en la tele con los derechos anoche intentamos ver si le daban la mano o no, y es prácticamente imposible decir al 100% si le da o no, y luego la mano de Gallá. Pues ahí están. O sea, yo creo que son muy claras, ¿no? O sea, la mano de Kiko Olivas es una mano que está ocupando un espacio que no tiene que ocupar en un disparo que va a puerta. Un día no la ve, el árbitro de VAR le avisa y va a revisarla. La de Gallá, una mano arriba también, que además la duda era si era dentro o fuera, es dentro, la va y la pita y la ve. Y luego la jugada que enerva yo creo que al Valladolid es que por qué no fue a revisarla cuando parecía que fue mano, ¿no? Yo insisto, no hay ninguna toma en la que 100% sepamos que le da. No estoy diciendo que no le dé, digo que no hay ninguna toma 100% que le dé. Por eso el VAR no avisa a un diano, porque ¿cómo va a ir el árbitro a ver algo que el VAR 100% no tiene seguro? Entonces, yo creo que en ese tipo de acciones es en la que está habiendo más confusión. Pero insisto, o sea, que yo te vuelvo a repetir, que de todos los que estamos en la tertulia ahora, yo soy el más corto y no lo digo por quedar bien, o sea, que el más limitado de todo, pero es que yo a la primera esta clase de VAR la entendí.
Entonces, estamos todos muy de acuerdo con todo lo que has dicho.
No, no, pero porque tú eres un tío actualizado, inteligente y tal, pero habrá otro que no lo entienda. Algún lama.
Pero foto, estos, ¿y cuándo el VAR interpreta que el árbitro ha visto o no ha visto una jugada para decirle que vaya o no vaya al vídeo?
Bueno, pues te lo explico muy rápidamente, Antonio. La clave es que el árbitro no vea la acción.
¿Pero cómo lo sabe el VAR si la ha visto o no?
Porque el VAR pregunta. El VAR pregunta.
No, no pregunta siempre, en el día de Casemiro no le preguntó.
Claro, por ejemplo, en la jugada del clásico Barça-Real Madrid, que esa tuvisteis la oportunidad de escucharla.
Pero el día del Madrid-Atleti no le preguntó por Casemiro, no le dijo, monstruo.
Claro, igual... no, el VAR pregunta, Undiano, ¿has visto la mano del jugador del Valladolid? Y Undiano dice, no, te recomiendo que vayas a verla. Y Undiano va al monitor y la ve. Es así. Si Undiano hubiera visto esa mano, si la hubiera visto, no se rearbitra. O sea, lo que el árbitro ve, si el árbitro ve el empujón, el agarrón, la mano, no se rearbitra. Otra cosa es que se equivoque, se puede equivocar.
¿Y si el árbitro la ve y no la pita?
¿Perdona?
Si el árbitro la ve y no la pita, ¿le dice el VAR que vaya a verla?
No, o sea, si el árbitro la juzga en directo, si el árbitro la ve...
El VAR no hace nada.
Claro, el VAR no te puede obligar a ir a verla porque tú ya esa jugada la has arbitrado. No sé si me explico.
Sí, ahí está,
o sea,
el error,
ya esa jugada ya la has visto. Está juzgada ya en el terreno
de
juego.
Está el error, que el árbitro no había una mano clara y que no le diga.
Ha habido jugadas que el árbitro las ha pitado y que luego el VAR le ha corregido.
Por
el árbitro las había pitado. Por ejemplo, en el Real Madrid-Levante, una jugada que el árbitro pitó una cosa y el VAR le dijo, te has equivocado, monstruo.
El VAR no dice, te has equivocado, monstruo.
Sí, bueno,
el VAR le dice...
El VAR le corrigió y el árbitro mamó y fue a pitar lo que le dijo.
El VAR le dijo...
Está diciéndome que el VAR no corrige a los árbitros y te estoy diciendo que el VAR corrige a los árbitros. Mira,
sí, claro, te estoy diciendo que sí.
Mendilibar ha dicho hoy... Yo fui el primero que dijo que esto no me gusta y ya cabeza hay más. Mira, hoy ha habido ayer hubo un penalti en el partido de Eibar-Valencia. Un penalti clarísimo, que hace, por cierto, el mismo que centra cuando da la mano allá, que creo que era Rubén Peña, ¿no? Pues hay un penalti con un agarrón por detrás, parecido al que le hicieron
a Santi Mina,
un penalti clarísimo. Y no miran porque no les da la gana mirar.
No miran, Manolo, porque esa jugada ya está
arbitrada
por el árbitro.
Es que el árbitro la ve.
Claro, es que el árbitro está en
la
diferencia.
Getafe también la había visto.
Es que es la diferencia. Tú vas al monitor.
No, esa es un fallo.
¿Esa qué pasó?
No, señor. Estáis equivocados.
Ah, también
estáis equivocados. Sí, ¿no?
Pero si tú en dices esta semana que era un fallo.
Perdona.
Déjame ya, hombre.
Perdona. Manolo, tú sabes. Perdona, ¿tú has hablado con el árbitro o con el VAR para saber lo que
Pero si lo dijiste tú, Fouto, que lo contaste tú, que dijiste que había sido un fallo garrafal. Ahora que vas a contarme.
Bueno, déjale hablar, Lama.
No, porque estoy fuera de mi habitación y estoy en una playa, puedo gritar.
Manolo, no te hace que. Mira, yo no voy. Mira, ni voy a gritar más que tú, ni va a aparecer.
Es que
esto. No, pues aprovecha que para eso te has ido. Si no, te
vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto un monólogo. Vale, esto es un programa para que podamos intervenir todos. Vamos a hacer un monólogo. Pues vamos a la Gran Vía y pagamos 5 euros para escucharte. Vamos a ver, déjame terminar.
Vamos a ver.
En la jugada del Atleti de Bilbao Getafe, no hubo un error del VAR. No te digo más.
¿De quién fue el error?
¿De quién fue el error?
Del árbitro, pues entonces.
Exacto. Es que hay jugadas que son errores del árbitro
y no
del VAR.
Que el VAR a lo mejor le dijo, ojo, que puede haber un penalti, y él dijo, no, que se acaba el partido.
Ya he visto el agarrón. Y a mí no me lo parece. Pues muy bien, noticia, Juanma. Lo que estás contando. Eres el único, Juanma, eres el único.
Escúchame, que, ¿y tú por qué le,
que va por donde tienes que ir?
Le
y no como algún becerro.
¿Y tú por qué dijiste que fue un error? ¡Becerro! ¿Y tú por qué dijiste que fue un error aquella noche?
Porque no tenía la información porque que acaba de dar ahora.
¿Cómo exacto. no vas? Si la contó en la información.
No, no, señor. No,
búscate el copión, Juanma. Búscate el copión, que es un milonguero. Que está permanentemente contando milongas para proteger a los...
Yo le estoy entendiendo muy bien esta temporada.
Que es una milonga tras otra. Es una el bar es vale. Una milonga tras otra. Una
Fouto.
Milonga tras otra.
Fouto, ¿algo más desde A Coruña?
Cierra ya
no,
la puerta.
Simplemente decirte, Manolo, de que yo lo único que dije en esa jugada es que me faltaba información para saber la conversación que había habido entre el árbitro del campo y el árbitro de bar. Fue lo que dije en ese momento.
Yo tengo una duda, Si tampoco te gusta Fouto, ¿por qué luego lo llevas al golazo de gol y está metido
es
en gol?
Porque es muy bueno.
Entonces, ¿para qué te echas encima de él cuando está hablando?
Pero no estoy de acuerdo con lo que opina.
Pero vamos a ver, Manolo, si yo me da... Mira, a ti no te gusta el VAR y no pasa nada. No, porque a Mendilibar tampoco le gusta el VAR, a Pedro Martín tampoco le gusta el VAR.
Un momento,
si
el VAR cosas... me gusta en sí. ciertas cosas, pero creo que el VAR... Estamos cometiendo yo unos errores con el VAR tremendo.
No, sí. No,
sigo pensando lo mismo. ¿Por qué el VAR no entra en jugadas claras que se ven claras?
Pues
el
Lama,
del VAR de arriba no
Manolo,
entra porque no le
porque
da gana.
Te lo estoy explicando. No, en no las jugadas explique, en las que no está entrando son jugadas que, bien o mal, ya están juzgadas por
claro,
el árbitro.
Ya está, Fouto. Fouto, no entres más. Fouto.
Claro, como voy a discutir, si es que no tiene ni WhatsApp en el móvil.
Fouto, efectivamente.
Claro, un tío que no tiene WhatsApp en el móvil, ¿cómo lo va a entrar el VAR?
Qué bien os ha puesto.
Venga, seguimos.
Mendilibar a cada uno en vuestro sitio. Qué bien la.
Fouto, feliz noche en A Coruña. Mañana te esperamos en los estudios centrales de la Cadena COPE.
Muy bien, pues nada, un saludo para todos y un abrazo y ya sabéis, la próxima Masterclass la doy mañana.
Adiós. Y otra cosa, ahora vas a la Dime. Habitación y se supone que, claro, ya
y
todo
se supone que hay una cama y que me voy a dormir.
Se pone el bar.
Pues venga, disfrútala, un abrazo.
Bueno, hasta luego, adiós a todos.
La cama, digo, disfruta la cama.
Me decís, al Getafe no le convencéis,
Hombre, no,
pero esto no convence a nadie.
Es esto es claro. Es decir, es que el árbitro ha juzgado, bueno, coño, ha juzgado mal.
Sí, pero el Getafe de todas formas tiene un problema que el presidente ha dicho que ha dicho bueno,
eso,
que
esto está manipulado, vamos.
Que hay dos.
Bueno, pero escúchame, no mezcles una cosa con otra.
Claro,
estamos hablando del VAR.
Ahora, te voy a decir una cosa. Tú a las 8:30 haz lo que te dé la gana y mete lo que quieras. Yo aquí
pero ahora no manipules para defender al VAR sacando una cagada.
Que no manipulo para defender al VAR.
Ángel Torres tuvo una cagada diciendo eso, pero eso no quita el VAR. El VAR pita lo que le da la gana al tío que está en el bar sentado. Y mira perfecto. Cuando le da la gana y cuando no le da la gana. ¿Por qué no pitó penalti que le hicieron a Santi Mina? El del bar. ¿Por qué?
Vamos a escuchar a Courtois, con las el portero
Manchoa.
Del Real Madrid.
Con anchoas.
Courtois, portero del Real Madrid.
Tres años Chivito. Cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo. Va a decir cosas para generar populismo entre tu afición y bueno, yo creo que también en el caso mío dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid, pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea y el de Best acabó en julio después del Mundial, la votación tampoco era del Madrid, entonces yo no creo que es justo que me menosprecie a mí, pero bueno, hay que respetar cada opinión. Y
¿te ofendieron esas palabras?
No, porque para ofenderme hay que hacer mucho, yo sé porque alguien dice unas cosas y otros no, y bueno, yo creo que Lucas la ha resumido bastante bien.
Las palabras de Courtois sobre Simeone. ¿Os parece mal que Courtois le responda así a no, Simeone?
Simeone o te... tira chinitas
claro.
y se la devuelven.
Y el otro la devuelve, claro.
Claro. Claro. ¿Verdad, Antonito?
Sí, pero se equivoca Courtois, ¿eh? Se equivoca en la manera.
Entonces, de... ¿se equivocaría también Simeone cuando se metió con Courtois?
No, es que Courtois, además, yo creo que le han contado mal la película, porque yo estaba en la rueda de prensa en la que Simeone habló del tema este. Y lo que vino a decir Simeone además fue un elogio a Courtois. Lo que dijo Simeone era que no era creíble que en los tres años que estuvo Courtois en el Atlético de Madrid el premio al mejor portero del mundo se lo dieran a Keylor Navas.
Que no fue el portero del mundo, fue de la Liga.
El premio de la Liga, que fuera Keylor Navas, el jugador del Levante. O sea que ahí lo que estaba es elogiando a Courtois como diciendo era el mejor en el Atlético de Madrid y se lo llevó otro.
No, lo que dijo Simeone, y no hace falta traductor, es ahora que está en el Madrid le han dado el premio.
Claro.
Era eso.
No dijo Madrid, dijo
una
que... dijo
una
que
chinita, que por cierto, en septiembre, cuando estuvo en el estudio del partidazo Simeone, sí. cuando habló dijo, con nosotros, estaba Rubén...
Era mejor que Courtois.
Mira lo que dijo. Mira.
¿Courtois jugaría de titular?
No. Oblak es mejor.
Oblak es mejor.
Sí, seguro.
Los ha entrenado usted a los dos, por eso le pregunto.
Sí.
Y la segunda...
¿Te quedaste porque te dije la verdad?
Sí.
No se puede decir la verdad.
la verdad.
Me ha parecido perfecto.
Comida. Pero los del Madrid estarán diciendo, joder, qué resentido. Como se ha venido al Madrid, ahora le mete este dardo a Courtois.
No, bueno, es normal. Si hubiese dicho Courtois, hubiesen dicho, porque es mala persona, dice. Siempre el entrenador sale perdiendo. Menos cuando gana, cuando sale campeón.
Tienes razón. Mira, lo que se refería al Cholo hablando del Madrid, dejándolo implícitamente, no explícitamente, es con el tema de Modric y Griezmann. Ahí sí le ha dolido mucho que Griezmann no se llevara el Balón de Oro. Y ahí sí él tiene claro que el foco y la dimensión mediática de un equipo como Madrid y todas las redes que este tiene, pues influyen para que no se dé. Eso es lo que yo interpreto que ha dicho el Cholo.
Antonio, que no pasa nada. Si es que el Cholo siempre que puede se la tira.
Ya.
Claro. Es que forma parte de su.
Lo que tiene que hacer es cada
papel,
uno decir lo que considere oportuno, es decir, su santa opinión, pero luego asumirla.
Sí, claro. Yo creo que el Cholo, Manolo, perdona, tú le conoces bien, no le va a contestar a Courtois ahora.
Ahora no, se la guardará.
No, ahora
pero,
no.
Pues sí.
Ya está conseguido lo que quería, ¿no?
Claro, pero y otra cosa que graciosa, es que cada uno dice su discurso y hace bien. Claro. O sea, ahora Courtois sale a defender al Madrid y está en su derecho.
Claro.
Cuando salió la Puerta al Sol y que dijo...
No se equivoca, ¿no?
Claro. Un canguro que está aprovechando para a los madridistas le den por no sé dónde... Pues era del Atleti.
Pero una cosa, Courtois sale a defenderse a sí mismo y...
No, y defiende a Modric también.
Y a Modric, bueno, se defiende fundamentalmente
defiende
a sí
Madrid
mismo.
Sí, porque dice que Simeone le tira chinas al Madrid. Repito,
bueno, pero que el que primero ataca Atleti, es Simeone, no atacó.
Claro,
Courtois.
Pues está bien Courtois. Y digo que cuando jugaba en el Atleti,
claro,
atacaba a los del Madrid. Pues esto es el fútbol, que es lo más bonito que hay.
Del partido de ayer en Valladolid.
Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que ayer fue una exhibición del cholismo puro. Del cholismo puro, porque hay un plan fuera de casa, que yo lo contaba con Paco en la transmisión, frente a la incredulidad y nervios de algunos comentaristas, compañeros de la transmisión, que era...
momentos muy tensos los partidos del Atleti en tiempo de juego, ¿eh?
No, Paco y yo, por ejemplo, por WhatsApp siempre lo rebajamos un poco. Digo que ayer el equipo tuvo una ocasión y media y se puso 0-2 ganando en el primer tiempo. Con una ocasión y media, pero puerta cero. Luego, en la segunda, yo creo que se relajan pensando que defendiendo y saliendo a la contra van a... gobernar el partido y les sorprende un Valladolid que aprieta mucho y que le hace el 2-2. Con el 2-2, en la transmisión de tiempo de juego parecía que se caía todo el sistema, que no valía nada, que volvían a las andadas y sin embargo luego el Atleti con un golpe y pegada de un tío que vale 23 kilos al año, pues hace el 2-3 y se lleva el partido. Ese es el cholismo puro y duro.
Eso es un plan, ponerse 0-2 y luego te empatan a 2.
No,
y luego, en una jugada con 3 rebotes,
porque ya tu manipulación,
4 revolcones, 3 chuletas de hierba que se levantan del suelo, y ya por fin un tío remata y se mete. Eso es un plan.
El plan es ganar fuera de casa, como lo hace el Atlético de Madrid, como lo ha hecho tantas veces.
Sí, sí. Está bien pensado, a ver si lo repiten en otro partido.
Antoñito, hay algo que no me parece del cholismo y es la sorpresa de que le remonten un 0-2.
Claro.
Al Atlético Madrid.
Eso en el capítulo del libro El Cholismo, ¿sabes cómo se llama, David? Sufrimiento. Es que el cholismo también es sufrimiento.
Claro.
Con el cholismo también se sufre mucho.
El equipo Albelda.
Por ejemplo, el cholismo renuncia a goleadas por sistema, ¿no?
No renuncia a goleadas. O sea, la primera ley del cholismo es puerta cero.
El equipo está mal atrás.
Y ayer sufre y no lo consigue.
El equipo está mal atrás porque está mal atrás.
Claro.
Es un equipo que los años no pasan en balde y además, curiosamente, los años donde más se acumulan es en la zona defensiva. Y lo pasan mal y tienen muchas lesiones y es un equipo que ahora mismo no tiene la fortaleza que tenía anteriormente. El equipo está poblado ahora cada vez más de jugadores en el centro del campo, menos guerreros y más jugones y todo eso se resiente. Está ahí metido y ayer Griezmann le salvó los muebles. Pero que está ahí, que igual que ayer ganó 2-3, podía haber empatado 2 o perder.
Pudo ganar en Brujas y no ganó, y tuvo 3 ocasiones clarísimas, porque no la metió.
Es el cuarto partido que gana el Atleti fuera de casa. Mira, gana al San Andreu,
uno
al
por
Mónaco,
competición,
al Getafe y al Valladolid.
Yo aprovecho para meter la cuña de que el Valladolid jugó magníficamente segunda parte, el primer cuarto de hora parecía el Dortmund. Y hay equipos muy valientes a los que le está yendo muy bien. Están en los 20 puntitos el Valladolid, el Levante. Sí. Digo lo mismo, aunque palmaran, oye, van para adelante. Sí, sí. No ponen un solo tarugo en el centro campo, no juegan a dar paradas.
Pero porque es un plan de juego normal, Paco.
En los 3 partidos del Valladolid con el Barça, el Madrid y el Atleti, tendría que haber tenido 6 puntos.
Antes de que os vayáis en este tertulión, conexiones con Sevilla.
Nos llama Pedro Martín, que dice que eres un mal compañero que nunca le invitas a los temas del VAR. Y me dice, lee esto, dice, vaya milongas... Cuenta foto. Hoy en el Huesca, el árbitro ha ido a revisar un penalti que ya había juzgado.
Sí, sí, sí.
Anda.
Te quiero decir que esto
es que yo muchas veces creo que depende del barman. Y el barman le quitaría problemas al árbitro de campo si le dijera, vete a verlo.
Una milonga. Una milonga, van sí, cuando les interesa, todo, el de arriba lo dice cuando quiere, todo, el de abajo le consulta cuando le apetece, es todo una
pero
milonga.
Sobre todo estoy de acuerdo con Manolo en una cosa,
es
que
una milonga
si hay la aportación del VAR, lo que habría que evitar es que algunas de las cosas que están pasando no pasaran.
Claro. Evitar el error.
Claro. A ver, vamos a visitar... Valencia y primero Sevilla. Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
Porque el Sevilla...
Yo estoy a la puerta de mi casa, no quiero molestar a los vecinos.
Claro, ni a los que están dentro de casa.
Correcto.
¿Has puesto el árbol o no?
Sí, también estaba la victoria del Sevilla planificada de Antoñito. Vale, tal cual ha salido en la segunda parte, 2-0.
Oye, Sarabia, vaya temporada que está haciendo, ¿eh?
Pues fíjate que hoy lo comentábamos con Paco González esta mañana, que sigue sin renovar. Está enorme el chaval. ¿Cuándo hay selección? Lama, ya hay que esperar, ¿no?
Marzo.
Sí, pues bueno, si fuera convocatoria mañana...
Lo renovará el chino, no hay problema.
No, ya veremos que lo renueva. Si el chino, si lo renueva Pepe Castro...
El chino lo renueva o lo vende, una de dos.
Ya veremos quién lo renueva, porque eso sigue sin estar nada claro, Emilio. Y eso que las protestas siguen, ¿eh? Hoy ha vuelto a ver, sobre todo en los exteriores. Gente, ¿eh? En el campo en algún momento, pero algo menos que el jueves pasado. Bueno, el caso que lo de Pablo Sarabia lo tendrán que resolver, porque este es el jugador más influyente que tiene el Sevilla en ataque, el más en forma, el que lidera el tridente que tiene arriba el Sevilla con Andrés, Silva y Ben Yedder, y hoy ha hecho un gol, lleva un porrón de goles, 15 lo que va de temporada entre todas las competiciones, y tiene año y medio de contrato y su cláusula sigue ahí en 20 milloncitos de euros tan solo, ¿eh? Así que el Sevilla, que cree y confía en que pueda llegar a un acuerdo, no acaba de rematar el asunto de este futbolista. Y hoy... el equipo ha ganado porque tiene arriba tres muy buenos y en un partido abierto ha sido capaz de meterle mano en la segunda parte al Girona. Y se planta en Navidad con el arbolito, el personal ya puesto, ¿verdad, Paco? En casa, el arbolito, salvo todo. Víctor. Exacto, salvo Víctor. Y el Sevilla sigue ahí arriba. Ahora, ¿hasta cuándo le va a aguantar el tirón el Sevilla a los tres grandotes? Pues tiene muy poquito banquillo, ¿eh? O va al mercado y se refuerza, o está Pablo Machín exprimiendo al máximo a los 11, 12, 13 jugadores que tiene para intentar mantenerse ahí entre los grandes.
Tengo seguro de que Bernardo Silva, que todos le conocéis del City, sea mejor que Sarabia. Pero muchísimas
también,
dudas.
Yo también.
Y por Bernardo Silva, el City pagó un pastón. O sea, es que 20 kilos, el City ganga, se le caen al jequecillo en el fin de semana.
Los deja de propina.
Es que 20 millones es una cláusula bajísima y por eso digo que hoy lo comentábamos en el programa y luego me comentaban algunos oyentes, bueno, ese asunto cómo está, y he preguntado y sí, que están ahí muy cerquita y tal, pero que no acaban de rematar el asunto porque el Sevilla tenía pensado más o menos hace ya algunas semanas intentar hacerlo público, también una mejora y ampliación de contrato de Banega, pero el asunto no está rematado. El caso es que está enorme y que el Sevilla gana por la pegada tan inmensa que tiene de los tres de arriba.
Oye, ¿el miércoles tiene algo que hacer Sarabia?
Sí, tienes que... tienes la maleta ya hecha.
Una cesión de 3 horas.
Exactamente. Vuelas el mismo miércoles, ¿no?
Va si vienes como el Griezmann.
Antijaponés, efectivamente. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. El que está bien también es el Betis, ¿eh?
Quinto ya, ¿eh?
Ocaña.
Hola, buenas noches a todos, ¿eh?
Quinto el Betis, ¿eh?
Que lo cesen, Ocaña, se tienen, que lo cesen.
Bueno, sabía que Lama iba a ir por ahí, sí, por el Lama tema está de Setién, seguro, ¿eh? Estáis enamorados de Setién por ahí.
No, pero bueno, yo creo que no, tampoco es para tanto.
Son 3 victorias consecutivas en Liga, es verdad que se ha metido el equipo arriba, y además hoy sí hay que darle mérito al entrenador, ¿eh? Porque yo creo que ha demostrado una ambición tremenda al Betis en la segunda parte, ¿eh? Empezó bien... Falló un penalti Lo Celso y después el Español. La verdad es que le comió terreno, se puso por delante, pero es que tiene tanta calidad en la plantilla, lo de Lo Celso, lo de Canales, cómo está creciendo William Carballo, se lesiona Junior y sale Tello, que es un auténtico bicho, velocidad,
y mete el potencia,
wow, la falta que ha tirado. Y yo creo, de verdad, los centrales que tiene el Betis, el nivel de Sidney, de Bartra, de Mandy, que se ha apuntado... Al final se ha juntado el Betis con un puñado de jugadores, pero muy que muy buenos, y como el entrenador de verdad vaya con ambición, como ha hecho hoy, apretando el Betis, y un delantero que va a venir en invierno, ¿eh?
Mi amigo Serra Ferrer lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, sí, el entrenador lo pintará.
De todas formas, hay que decir una cosa. Igual que
y el portero,
dando bola,
¿eh? Y Pau López, ¿eh?
De todas formas, digo, ya que le estamos dando bola a Sarabia, que se merece ir a la selección, Canales es otro que se merece.
Está guay. Oye, hoy la jugada que hace.
El segundo gol del
Madre Bebé, mía.
Lo más allá de que. De que ¿quién era Roca primero, el que corre con él? Que lo tenía que haber tirado.
Sí, Xavi Roca.
Pero un cohete, muy rápido.
Pero bueno, pues, Roca, pero la jugada es de. Vamos, de mega crack.
Ojo al Español, 5 derrotas seguidas y viene al Metropolitano la semana que viene para cerrar el año.
Sábado, sí.
El sábado, efectivamente.
Es buena salida, es cómoda, sí.
Ocaña, muchas gracias.
Que Joaquín ha cumplido 500 partidos en primera, Juanma, ¿eh? 500 nada más y nada menos. Un abrazo también a Joaquín Sánchez, claro que sí.
Efectivamente. Ha tirado un caño maravilloso hoy.
Hasta luego, Ocaña, un abrazo.
Habla como Caparrós, Ocaña, ¿verdad? Tiene el mismo tono.
Es él.
La verdad es que me...
Hugo Ballester, Valencia. Hola,
tal,
Hugo.
Muy buenas.
Hola, Juanma. Otro empate. ¿Cuántos empates lleva el Valencia esta temporada?
10 en Liga. 10 en 16 partidos. 3.000. Evidentemente las sensaciones son bien diferentes a las que te contaban desde Sevilla, Ocaña y Oliva. Se acumulan además las lesiones, Juanma, Guedes, Condogbia, Gameiro, Paulista, Coquelén. Lesiones de gravedad. Van a estar por lo menos entre 1 y 2 meses de baja. Están molestos, lo contaba Lama, con la aplicación del VAR. El penalti a Santi Mina es clarísimo. La mano se discute, pero para mí no hay discusión. Es mano clara de Gallá y dentro del área es penalti. Lo que se discute es por qué esa se va a revisar y no se va a revisar una hora antes la de Arias en Pucela, por ejemplo. Pero se acumula todo. Una buena primera parte contra un buen Eibar y en la segunda parte el Valencia no está. Falta una jornada para despedir el año. Yo creo que Mestalla contra el Huesca. Todos esperan que se pueda obtener 3 puntos que traigan un poquito la calma a Valencia porque no le están saliendo las cosas este año.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Recordemos que mañana tenemos sorteo de la Champions desde las 12 en COPE para saber a quién le toca al Madrid, al Barça y al Atleti en Champions y a la 1 de la tarde la Europa League para el Betis, Sevilla, Villarreal y Valencia. Mañana lo contamos, insisto, en la radio y lo analizamos. Preguntas del tertulión o para el tertulión. Paco González, ¿qué pasará con Solari si no gana el Mundialito de Clubes?
¡Buf!
¡Uy!
No, buf, que no lo sé, que creo cualquier cosa.
Joder, la respuesta.
¿Le he visto en la calle?
Sí, sí. Yo si soy Solari creo que habría muerto ya después del buf.
Yo no tengo la información que tiene Bustos de que peligre tanto, ¿eh?
No, vamos a ver, que no gusta, yo digo que no.
Que no enamora, no vuelve loco.
Se me ha preguntado si había entusiasmo, pues no, no es la palabra que decía.
Que yo sepa, se le reprocha poner a Ceballos de medio centro en
Bueno, en muchas cosas, poner a Marcelo sabiendo una lesión y en fin, muchas cosas, pero bueno.
Hay cositas. Lama, ¿la gestión del tema Isco por Solari podría costarle la temporada al Madrid?
No creo que... No, menos Messi y Cristiano, yo no creo que haya ningún jugador que sea capaz de ganar él solo un título. Ahora, que por el bien del Madrid y por el bien de Solari, yo creo que Isco es un futbolista que el Madrid tiene que recuperar. El Madrid no está para tirar cohetes, tiene muy pocos jugadores ahora mismo a alto nivel y yo creo que Isco es uno de ellos.
Por cierto, Juanma, te dije que el club defiende a Isco, ¿te consta?
¿A mí?
Sí.
Uy, qué pregunta.
Solo tienes que decir sí o no, no te voy a hacer las preguntas, ¿eh?
No, te voy a responder porque como la pregunta lleva mala leche...
No, es para que veas que cuando te informé el otro día...
Sí, me parece muy bien, pero te voy a responder con la mala leche que merece la pregunta. Y es que si le defiende tanto, que lo haga público de verdad. Que salga con un tuit o con unas declaraciones o que salga Isco y que digan que no se dirigió a la grada el otro día en el Bernabéu.
¿Pero te consta que el club defiende a Isco?
Sí, me consta.
Ya está. Bueno, que te lo decía el otro día para que me creas.
Sí.
¿No te crees? Es que es acojonante.
Tomás Guas, ¿qué equipo que le pueda tocar al Madrid mañana le puede hacer... Hay que estar en guardia siempre aquí, incluso al 1 y 29 te pueden poner...
Sí.
¿Qué equipo le puede tocar al Madrid mañana te puede hacer bajar por Dotis al Súper?
Desde el Schalke a cualquiera, pero yo os lo dije el otro día. Y no me creéis, toca el Schalke y en octavos el...
Wolfsburgo, dijiste.
El Wolfsburgo, sí. Y es un camino que entonces ya en abril es otra cosa.
Esta no la
entiendo. El Mundialito, voy a decir una cosa, el Mundialito puede ser un punto de inflexión.
Para Miguel Rico, ¿diciembre es el mes número 12? No lo entiendo.
Yo, mientras no se demuestre lo contrario, sí.
Yo creo que algo nos hemos perdido en la pregunta, ¿no? Porque...
Se ha cortado algo ahí, sí.
Algo se ha cortado. Emilio, ¿crees que Messi ya ha subido al cuarto puesto del Balón de Oro después del partido de hoy?
Como poco, sí.
Como poco. Albelda, ¿qué le pasa a Rodrigo? ¿Por qué se le vio tan crispado después del partido de ayer? ¿Rajó sobre el uso del VAR? ¿Le preguntaron por su sequía goleadora y contestó no hablo de lo personal?
Pues yo creo que un poco alterado entre la temporada a nivel personal y colectivo. Yo creo que personal marcó ayer, pero llevaba mucho tiempo sin marcar. Y son situaciones que al final pasan factura.
Bustos, ¿ves al equipo, al Madrid, preparado para el Mundialito?
No, pero puede ganar.
No habrá que ir.
Puede ganar.
No, pero ya estamos allí.
No hay más remedio.
Pero tampoco está preparado para ganar tres Champions seguidas, se supone. Y, ¿no?
Claro. Palomar, ¿hace bien Casillas siguiendo el juego de Mourinho?
Sí, yo creo que sí, porque tiene una edad que se lo puede permitir. Además, los dos se repelen y no lo esconden. Me parece que es un pique que nos vamos a divertir.
Sí, es bonito.
Se repelen como las avispas, sí, sí.
Y Antonio Ruiz, ¿qué pensará el vestuario del Atlético sobre que Griezmann se vaya a Brooklyn a ver un partido de la NBA?
Pues que tiene mucha suerte, que todos habrían querido ir a Brooklyn con él. A Brooklyn, Canadá, para que el oyente no se equivoque. Brooklyn, Canadá, Ontario.
Gracias, Tertulión. Gracias. Un abrazo. Buen viaje, Lama.
Se ha ido a Londres,
¿Quién?
Saúl está en Londres.
Ah, pero no es lo mismo, Londres es un salto.
Estos chicos que están mal en su casa.
La verdad es que como lo vi que se está en casa, ¿verdad,
por
Paco?
Favor.
Y más en fiesta.
Hasta luego a todos, adiós, un abrazo. Adiós.